El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Las 11:30, ahora menos en Canarias. Pues nosotros bien, con un ratito de radio deportiva en esta noche de verano. Aquí estamos los del partidazo, o lo que es lo mismo, la gente de los deportes de la cadena COPE. Reciban el saludo de Albert Díez al micrófono, pero también están trabajando mucho, ¿eh? Víctor Navarro, Luis Basteiro, Miguel Aguilar y David Jiménez en la coordinación y producción. Y reciban el saludo también de Sergio López y de Víctor Catalina en la sala de máquinas. Bueno, tomen asiento porque la tarde-noche con los movimientos en el caso Fuenlabrada está siendo de vértigo, digo con el caso Fuenlabrada, pero sobre todo con sus derivadas. Si no, atentos. La Federación Española de Fútbol propone a la Liga de Fútbol Profesional una competición de 24 equipos en segunda división la temporada que viene, curso futbolístico 2020-2021, solo la temporada que viene. Los detalles los tiene Arancha Rodríguez. Arancha, hola, buenas noches.
Hola, buenas noches, Albert. Y nos lo queríamos perder, ¿eh? Así sí. Que viene una noche calentita. A lo largo del programa incluso puede haber alguna noticia, pero lo que sabemos hasta ahora es lo que tú decías en una carta dirigida desde la Real Federación Española de Fútbol por medio de su secretario general, Andreu Campos, al presidente de la Liga, a Tebas, a Irene Lozano, presidenta del CDS, y a los presidentes de Fuenlabrada, Numancia y Deportivo. La Federación plantea una Liga de 24 equipos para la próxima temporada, dadas las circunstancias excepcionales que estamos viviendo. Esta medida supondría que el Deportivo de La Coruña y el Numancia permanecerían en la segunda división a pesar de sus descensos, y luego faltaría por resolver, porque eso no lo aclara, cómo se finalmente saliría el tema de los del playoff de ascenso y, por tanto, la plaza que queda de ascenso a primera división. Así que está bastante complicado el asunto, porque esta medida, evidentemente, pues ya afecta y ya tiene repercusiones en otros clubes que se ven damnificados por esta decisión que pretende se tome la Real Federación Española de Fútbol.
Bueno, esta es una de las noticias del día. Ahora vuelvo contigo, Arancha, porque hay otra en referencia a lo que ha dicho el Comité de Competición, órgano dependiente de la Federación Española de Fútbol. Pero de esta noticia, afectados Numancia y Deportivo de La Coruña. Presidente del Club Deportivo Numancia, Moisés Israel. Moisés, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Albert.
Gracias por atendernos. Bueno, lo primero, ¿qué le parece este movimiento de la Federación?
Bueno, yo creo que viene a ser justicia, ¿no? Han pasado dos semanas casi desde que terminó aquella fatídica jornada 42 que se celebró vulnerando todos los principios de integridad, y lógicamente finalmente ha entrado la Federación Española de Fútbol para poner un poco de cordura y de lógica a lo que estaba siendo un atropello, ¿no?
Claro, con esto usted, como presidente del Club Deportivo Numancia, ¿el Numancia ve más cerca seguir en segunda?
Claro, lógicamente la Federación Española de Fútbol es la que tiene, conjuntamente con la Liga, la que tiene que tomar esta decisión. Lógicamente ya tenemos el primer paso y falta el segundo.
El segundo, claro. La Federación Española propone. ¿Qué cree que va a decir la Liga?
Bueno, yo espero que la Liga entienda que una Liga de 24 no perjudica absolutamente a nadie y que iba a ser bastante peor, como notifica Andreu Camps, el secretario de la Federación Española de Fútbol. Las consecuencias iban a ser mucho peores posteriormente, porque al final el que tiene razón, pues la tiene.
Ya. ¿Qué cree que van a decir el resto de clubes? Mire, es que claro, se van sucediendo las noticias. Han hablado el Extremadura y el Racing de Santander, que son los que ocupan las dos últimas posiciones en esa tabla de segunda en la zona de descenso. El Extremadura, en referencia a este comunicado de la Federación Española de Fútbol, habla de injusticia total. El Racing rechaza el comunicado, pero en todo caso habla de Liga, o de 22 o de 26. ¿Qué le parece?
Bueno, yo entiendo las posturas de estos dos clubes. Ellos están en una situación distinta a la nuestra. En el caso de que no se termine la competición definitivamente, pues tendrán ellos también su razón para que haya una Liga de 26. Pero lo cierto que a día de hoy, después de lo que ocurrió en la jornada 42, los dos clubes que estábamos en liza y que no pudimos celebrar la jornada como se tenía que haber celebrado, todos los partidos empezando y terminando la primera y la segunda parte a la misma hora, los clubes que estábamos en liza éramos el Depor y el Numancia. Uh-huh. Es cierto que ellos también pertenecen a la segunda división y tienen lógicamente también sus derechos que defender, ¿no?
Claro, no le pregunto cómo quiere que acabe todo esto, porque me lo imagino, ¿cómo cree que va a acabar?
Yo creo que va a acabar con una Liga de 24 y ojalá, y Dios quiera, espero también justicia en el tema del playoff.
Bueno, Moisés, presidente del Numancia. Moisés Israel, gracias, ¿eh? Buenas noches.
Gracias a ti, Albert.
Bueno, los afectados, Numancia y Deportivo de La Coruña. El Depor dice algo. Querido Germán Dobarro, buenas noches.
¿Qué pasa, Albert? Muy buenas. Bueno, de momento desde el Depor hay silencio. No hay reacciones ni públicas ni oficiales, no hay comunicados, aunque evidentemente yo doy por hecho que entienden que es la solución. No es que sea la mejor ni la peor solución, es que es la solución. Yo estaba escuchando atentamente a Moisés, aparte de que coincido absolutamente con él, hay una cuestión que quiero dejar clara. Por supuesto que entiendo el posicionamiento del Racing y del Extremadura, faltaría más. Estaban descendidos, lamentablemente, 3 jornadas antes de que finalizase la competición. Tengo muy buenos amigos en Santander y en Almendralejo. Sin ir más lejos, mi adorado Paco Liaño. Pero entiendo que las circunstancias que se han producido en la última jornada, adulterando la competición, sin poder jugarse a la misma hora, con opciones de salvación, englobaban al Depor y al Numancia, y es que no hay más. Ahora, todo el mundo puede decir lo que le dé la gana. Insisto, desde el Depor no hay reacciones oficiales. Para mí es claro y entiendo que desde la Plaza de Pontevedra piensan que es la mejor de las soluciones.
Sin duda. Digo, sin duda lo que piensa el Deportivo de La Coruña. Y sin duda que la digestión de este tema cuesta. Germán, ahora vuelvo contigo.
Muy bien.
En esa carta que la Federación Española envía a los clubes, también a la Liga y al Consejo Superior de Deportes, se hace alusión a la decisión del Comité de Competición que, insisto, depende de la Federación Española de Fútbol, de no dar por perdido, Arancha, el partido al Fuenlabrada, ese partido entre el Fuenlabrada y el Depor, como solicitaba el juez instructor.
Sí, curiosamente, pues hace mención a esa decisión del Comité de Competición de la propia Federación Española de Fútbol, que dice que deniega la petición del juez instructor del caso Fuenlabrada, que solicitaba, recordemos, como tú has dicho, dar por perdido el partido del Fuenlabrada por 3-0. Esto, evidentemente, afecta también ya de por sí a la competición, porque ahora queda todo paralizado, sobre todo la disputa del playoff, y hay que recordar que esta decisión admite recurso, admite apelación ante el Comité de Apelación y ante el TAD. Ahora, los clubes, por ejemplo, el Deportivo, que seguramente, Germán, si no es ahora, porque la noticia está caliente, pues a lo largo del día, de la noche o de mañana va a tener información, optarán por la opción de recurrir y ya nos ponemos en 10 días más, o 12, porque ahora tienen 10 días hábiles para recurrir esta decisión del Comité de Competición, así que se alargaría aún más todo este proceso. Y mientras tanto, el Comité de Competición tendrá que decidir qué hace con ese partido, porque la decisión que toma es no tomar esas medidas cautelares porque considera que causaría un daño irreparable y no puede dictar, por tanto, una medida provisional que cause tal daño, con lo cual vamos a ver cómo acaba todo esto, pero tiene pinta de que el mes de agosto lo vamos a seguir pasando en los despachos político-deportivos.
Sí, mes de agosto que empieza en menos de 22 minutos. Bueno, informamos, proponemos preguntas y buscamos respuestas. Fuenlabrada Deportivo, el Depor no se pronuncia de momento, y el Fuenlabrada, porque hace algún movimiento, porque ahora tiene otra ficha más, como mínimo una ficha para seguir jugando la partida. Javi Gómez, buenas noches.
¿Qué tal, Albert? Buenas noches. Bueno, en el Fuenlabrada ya nos decían para el programa de Deportivo Escope de esta tarde que, de ser oficial el comunicado de competición, se estaría actuando con absoluta justicia. No veían razón ni motivo para que se sancionase al equipo, porque, como vienen repitiendo, no han cometido ninguna negligencia y, de hecho, siempre han recalcado que tenían pruebas para probar su inocencia. Finalmente ha sido así, el Fuenla no va a perder los 3 puntos, no va a perder momentáneamente la categoría, y en un comunicado que han hecho alrededor de las 11 de la noche, lo que solicitan de nuevo es jugar el partido. Veremos dónde acaba esto, pero la única idea del Fuenla es esa, volver a Coruña e intentar, si pueden, sacar un punto ante el Depor para meterse en los play-offs. Por cierto, de la Liga de 24 entienden que no va con ellos, por lo que no tienen previsto pronunciarse.
Por cierto también, que 33 integrantes de esa expedición del conjunto madrileño, que recuerdo el lunes 20 de julio, se desplazó a La Coruña con el objetivo de enfrentarse al Deportivo en la jornada 42 y última de la Liga Smart Bank, ya han vuelto a casa. Tú los has recibido. ¿La fotografía cómo ha sido, Javi? A ver.
Sí, a primera hora ya estaba cerrada la hoja de ruta con los resultados y el alta que les daba la Xunta. Alrededor de las 3:30 llegaba el primer avión a Madrid y a eso de las 4:15 aterrizaba el segundo. Por seguridad, como hemos venido contando durante el día, viajaban en dos aviones, uno para 7 personas, los 6 primeros positivos, más José Ramón Sandoval, y otro para el resto de la expedición. En total, 33 personas, como dices, que a las 5 de la tarde les esperábamos en el Fernando Torres, recogían sus coches y después de 12 días volvían a casa con sus familias. Pese a ello, pese a la vuelta, no olvidan ni nos olvidamos nosotros de los 12 que aún están en el Hotel Finisterre junto al presidente Jonathan Praena, que según nos cuentan se ha querido quedar apoyando y dando sustento si hiciera falta a los suyos, y que si todo va bien, el lunes o el domingo podrán volver a la capital.
Bien apuntado. Perdona, ¿12 o 13 que quedan en La Coruña?
Quedan 12, que son los 12 jugadores que son positivos, y queda el 13º, que es el presidente que se ha querido quedar con ellos.
Perfecto. Gracias, Javi. Que vaya bien.
Gracias, Albert.
Bueno, de los equipos que esta semana han tenido positivos por coronavirus, en el Real Madrid, Mariano cumple el 4º día de aislamiento, sigue asintomático. En el Sevilla solo está el positivo de Gudeli y el equipo sigue entrenando de forma individualizada. En el Almería también siguen dando negativo y también siguen entrenando de forma individual. Y en el Zaragoza se viene encima un problemón. Luis Suárez es el delantero colombiano del conjunto aragonés, que esta temporada se está saliendo, ha marcado 19 goles. Debe presentarse con el Watford, el club propietario de sus derechos, el 5 de agosto. Con lo cual, de momento, adiós a la promoción. Presidente del Zaragoza, Cristian Lapetra, ¿qué tal? Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bienvenido al partidazo, este partidazo de viernes. Bueno, ahora le quiero preguntar por un problema deportivo, que es que el Watford, como venimos apuntando, reclama a Luis Suárez, pero antes, la consideración sobre esa propuesta de la Real Federación Española de Fútbol de Liga de 24. ¿El Zaragoza qué piensa, qué dice?
Bueno, hay que estudiarla en profundidad y en cualquier caso resolvería los problemas por la parte de abajo, no sé si por la parte de arriba, ¿no? Y en este sentido nosotros estamos con otros problemas para ver intentar jugar el playoff. Bueno, puede ser una de las soluciones, no digo que tenga que serla. Si es una propuesta, la federación tendrá que elevarla pues a la Liga, al Consejo Superior de Deportes, tendrán que hablarlo, y si puede ser una de las soluciones a los problemas, pues bueno, pues bienvenida sea alguna de las iniciativas, ¿no?, que se planteen desde las instituciones. Pero más allá de eso, hay que respetar un poco también los problemas de cada uno, ¿no? Y no seremos nosotros los que entremos en problemas de otros.
Bueno, después hay otra resolución, esa cautelar que pedía el juez de instrucción del caso de dar por perdido al Fuenlabrada el encuentro frente al Deportivo de La Coruña, y eso tampoco va a ser así. Claro, si todo esto paraliza la competición, antes hablábamos de la parte de abajo, de cómo puede configurarse la Liga de cara a la temporada que viene, pero el Zaragoza acabó 3º. No sé si defendería una hipotética 3ª plaza para el ascenso directo.
Bueno, nosotros nos hemos ganado por méritos propios el estar 3º, porque tenemos más puntos que el 4º, el 5º y el 6º, así que evidentemente defenderemos siempre el mayor interés para el club. Habrá que tomar una decisión y tendrá que ser más pronto que más tarde. Como bien dices, si ese partido se ha de plantear el jugarlo, hay que buscar una fecha y después elegir quién va a ser el que va a jugar en la 6ª posición, ¿no?, que puede ser el Elche o Fuenlabrada. Evidentemente eso nos afecta y afecta muy directamente al Real Zaragoza, que hoy por hoy no conoce ni las fechas de la disputa del playoff ni el rival, y como comprenderéis es complicado así preparar cualquier partido, ¿no?, y más en el fútbol profesional. Vamos a esperar acontecimiento y sí vamos a ver, ¿no? Y nosotros también pues resolver nuestros problemas, que como decías al inicio, pues son importantes con esta negativa del Watford.
¿Entienden ustedes que esa negativa de no prorrogar el contrato de Luis Suárez, tenían un pacto hasta el día 5 de agosto, si no me equivoco, va a impedir, si es que se puede disputar el playoff, que lo hagan en igualdad de condiciones que el resto de equipos?
Mira, nosotros siempre hemos defendido y nos hemos mostrado muy respetuosos con las reglas que se impusieron para retomar la competición, ¿no?, allá por mediados de junio. Hemos sido muy respetuosos a pesar de que nos perjudican. Obviamente hay que pensar y ser sensibles con el tema sanitario, el tema médico, y jugar sin público perjudica enormemente a los clubes y en el Zaragoza más, porque tiene una masa social muy importante y muy superior a la de cualquiera de los clubes de segunda división. Nos perjudica jugar cada 72 horas porque nuestra plantilla no está configurada para ello. Nos perjudica a los 5 cambios porque no tenemos una plantilla para asumir los 5 cambios y frente a otras plantillas mucho más potentes y más extensas en número y en calidad, ¿no? Entonces, pero no nos hemos quejado de nada de eso, no nos quejamos del COVID que de uno de nuestros jugadores de hace 2-3 días, pero en este sentido sí que vemos que esto altera absolutamente lo que es el principio fundamental, ¿no?, de la competición, que es la integridad, en el sentido de que todos tenemos que jugar con los mismos medios, con las mismas armas. Nosotros, el Real Zaragoza quiere jugar con su plantilla configurada al final a la finalización de la del mercado de invierno, allá por febrero, y que las decisiones de que un jugador juegue o no juegue sean puramente técnicas, o bien asumir una lesión, o asumir pues bueno que el jugador pues por sanción, lesión, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no por un problema administrativo, porque nos vamos a ir muy lejos de lo que son las fechas propuestas para la finalización de la temporada, ¿no? Incluido el playoff. Nosotros, en ese sentido, es lo que trasladamos a los clubes cesionarios. No tuvimos problemas, porque todos entendían que debía ser así, pero hay que poner una fecha a fin de los contratos, y en este caso pues nos hemos encontrado con la negativa del Watford para renovar esa prorrogación del contrato, porque tampoco tenemos una fecha cierta. No conocemos hoy nada de nada. Entonces, en este sentido, vamos a trabajar por convencer al Watford, porque además Luis quiere jugar en el Real Zaragoza, quiere ascender con el Zaragoza, quiere jugar el playoff con el Zaragoza. Eso es importante, que el jugador quiera estar con nosotros, y es de agradecer. Pero más allá de eso, al final el club al que pertenece es el que tendrá que tomar la última decisión, ¿no? Vamos a ver si somos capaces de convencerles de lo contrario, pero insisto, mientras tanto solucionamos ese problema, nosotros entendemos que se ha quebrado un principio fundamental de la competición, que es que todos luchemos con las mismas armas, y sobre todo porque no hay un plan B. No tenemos ayuda por parte de las instituciones, porque es complicado. La Liga no dio solución a este tema, de que qué pasaba si algún equipo se encontraba con este problema. Entonces, pues aquí nos vamos a quedar. Entonces, en este sentido, pues vamos a intentar ponerlo en valor y tratar de trabajar en todo lo que tengamos que trabajar, pues para que los intereses del club no se vean menoscabados.
Ha dicho usted, jugar con nuestra plantilla. Si no puedo jugar con su plantilla, ¿qué piensan hacer?
Bueno, veremos a ver, que primero tener algo de certeza respecto a lo que va a suceder. Saber cuándo vamos a poder jugar, contra quién vamos a poder jugar, si eso va a ser posible. Porque con todo lo que estamos viendo no hace más que dilatar el proceso de definición de la competición. Y habrá que adoptar en algún momento alguna medida que a lo mejor es de carácter extraordinario para una situación extraordinaria. Y esto sí que lo tienen que hacer las instituciones y quien nos ha llevado a estar en esta situación. Porque desde luego el problema no lo ha creado el Real Zaragoza. En este sentido nos vemos agraviados enormemente, porque no vamos a poder competir si al final se juega un playoff y no podemos contar con Luis Suárez, con nuestro jugador, el segundo máximo goleador de la categoría y el tercer jugador entre los tres jugadores que más minutos ha jugado en la temporada. Es decir, su compromiso es absoluto, ¿no? Y en este sentido nosotros pues nos vemos muy, muy, muy perjudicados.
Paso por COPE Zaragoza. Jesús Zamora, buenas noches.
Hola, Albert, buenas noches.
¿Qué me dejo?
Pues, y buenas noches también al presidente. Pues la ciudad es que está en un sinvivir, porque resulta que esto es una montaña rusa, porque un día parece que se va a jugar el playoff, al día siguiente se va todo al garete y se para. Es una angustia que está viviendo, pues por supuesto, la plantilla, el cuerpo técnico, el consejo de administración, la ciudad, la afición, que además de no poder apoyar a su equipo en la Romareda, pues está viviendo esta situación, que no sabe si va a estar la próxima temporada en primera o en segunda división. Anoche se conocían a última hora resultados en este sentido buenos, porque no había más positivos que el que ya había salido el miércoles. Ahora estamos a la espera de más resultados. Y hoy pues surge este mazazo de lo de Luis Suárez, que queda pues casi en segundo plano después de todas las noticias de esta tarde, ¿no? Que ahora parece que vuelve a pararse todo y vuelve a movilizarse la ciudad pidiendo que suba el tercero. Pero bueno, volviendo al tema de Luis Suárez, que es lo que nos ocupa hoy con el presidente. Por cierto, el jugador ha reaccionado de una manera extraordinaria. Que quiere jugar, dice que quiere jugar y que sí, y que está dispuesto a declararse en rebeldía. No sé si esto le ha llegado al presidente.
Bueno, eso ya tendrá que ser Luis el que gestione este asunto con su club de procedencia, ¿no? Pero bueno, él nos ha manifestado desde el principio su compromiso, ¿no? Pero no solo en esta situación, sino en cualquiera de los momentos en los que él, con molestias, con dolores, quería participar, quería estar a disposición del míster y quería jugar y participar en la consecución de los objetivos, ¿no? Que eran bonitos, que siguen siendo bonitos y que aún estamos a tiempo de lograrlos, ¿no? Que es una posibilidad de pelear por un ascenso, ¿no? Entonces, en este sentido, no podemos hablar más que bien de Luis, y su compromiso es absoluto. Vamos a ver si eso es importante y eso tiene la fuerza suficiente como para que su equipo propietario pues cambie de opinión, ¿no? Y veremos a ver acontecimientos.
Muy bien. Presidente, Cristian Lapetra, gracias, ¿eh? Buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Zamora, un abrazo.
Un abrazo, Albert.
Son las 11 de la noche y 49 minutos. Noticia del partidazo, noticia de la cadena COPE. Primer sondeo, informa Isaac Fouto. 16 clubes de segunda rechazan una liga de 24. Insisto, es noticia COPE, es noticia del partidazo, es noticia de Isaac Fouto. Primer sondeo, 16 clubes de segunda rechazan una liga de 24. tenemos un guión, que si salta no pasa absolutamente nada. Movimientos del mercado, cosas que deben saber también a esta hora. José Luis Mendilibar renueva una temporada más con el Eibar, lo hace hasta junio de 2021, será la sexta consecutiva en el conjunto armero. También continúa Fran Garagarza, el director deportivo, es decir, que siguen haciendo tándem. En cambio, abandona el equipo el argentino de Blasis. En el Granada aterriza Luis Milla Aspas, el hasta ahora centrocampista del Tenerife. El conjunto nazarí paga 5 millones, que es la cláusula de salida, al Tenerife, y el jugador firma hasta el 2024. Y Charles Díaz, que tiene una historia preciosa, con 36 años deja el Eibar y acabará su carrera donde empezó, en el Pontevedra. Bueno, y del fútbol internacional, Aitor Caranca, que es el nuevo entrenador del Birmingham de la segunda inglesa. Antes de los sonidos del día, de alguno más, Miguel Aguilar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Albert? Buenas noches.
A ver, teníamos en juego, está todavía en juego la final de la Copa de Francia, muy accidentada, París Saint-Germain Olympique de Lyon. Minuto de juego y resultado, a ver.
Pues 0-0 al final de los 90 minutos, 0-0 al final de la prórroga. La final se va a decidir en los penaltis, que están a punto de comenzar. Varias cosas. El Lyon se ha quedado con uno menos en el minuto 119. Y por cierto, de cara a los cuartos de final de Champions del día 12 de agosto contra el Atalanta, se han retirado lesionados Kurzawa, Thiago Silva e Icardi por parte del París Saint-Germain.
Ahora voy contigo, ahora vuelvo contigo. Hoy falta una semana para el Manchester City-Real Madrid en Manchester, la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones. Y Pep Guardiola ha hablado así en DAZN.
Aunque la gente no me lo pueda, porque es del Real Madrid, me alegro mucho que le vayan bien las cosas. Pues la gente como él es muy bueno para el fútbol, que le vayan bien. Y si ha hecho lo que ha hecho, ganando 3 Champions seguidas... quitarle al Barça 2 ligas cuando el Barça en esta década ha dominado completamente esta competición como nadie otro. Me alegro mucho que le vayan bien las cosas.
Curioso, como mínimo. Por cierto, que el Real Madrid ha presentado la primera y la segunda equipación, el Atlético y el FC Barcelona, la segunda camiseta para la temporada que viene. Ampliamos la noticia, COPE noticia del partidazo noticia de Isaac Fouto. Os comentaba un primer sondeo, 16 clubes de segunda rechazan una liga de 24. Bueno, una liga de 24 vería recortada, los clubes verían recortados en 800.000 euros más o menos el contrato de televisión. Seguimos, fuera del fútbol, más allá del fútbol, no solo del fútbol vive el hombre, en básquet, en baloncesto, deporte en vivo, jornada en marcha de la NBA y está jugando Ricky Rubio. Hola, Parra, Parruno, Rubén Parra, buenas.
Buenas noches, Albert. Has convertido el Oasis de Libertad en el jardín de fotos. Con la segunda brutal.
Estoy en un sin vivir desde las 7 aproximadamente.
Sí, sí. No, me hago cargo. Efectivamente está jugando Ricky, está jugando los Suns contra los Wizards. Queda un minuto 18 segundos para que termine el tercer cuarto y de momento están 10 arriba los de Ricky. Ya ha acabado un partido, el primero de la jornada, en el que Orlando ha ganado con facilidad a Brooklyn, 128-118 por 10 puntos, han llegado a ganar por 30 y luego se han dejado ir y les han robado la séptima plaza del este, ahora la ocupan los de Florida. Y también se está jugando el partido entre Portland y Memphis, a 6 minutos y 52 segundos de que termine el tercer cuarto, Portland 79, Memphis 77.
Bueno, después vuelvo contigo, yo creo más o menos 12
me quedo escuchando.
Y media. Gracias, Parruno, porque creo que vamos a tener protagonista desde la burbuja de Orlando. A ver, ciclismo, vuelta a Burgos. Sam Bennett del Quick Step se ha llevado la cuarta y accidentada penúltima etapa y el belga Remco Evenepoel sigue como líder este sábado, remate final en las lagunas de Neila. Motor, Fórmula 1, Gran Premio de Gran Bretaña, Hülkenberg, lo dijo Carlos Miquel, el recambio de Checo Pérez, positivo por coronavirus, Lance Stroll ha sido el más rápido y Carlos Sainz, meritoria sexta posición. Y una más de motor porque ya tenemos el calendario definitivo del Mundial de Motociclismo. Se caen del calendario Tailandia, Malasia y Argentina y se incluye, todavía falta por saber cuál, una última carrera por detrás de Valencia. Y para rizar el rizo, llama Ángel García, que cuando llama Ángel García pasan cosas. Noticia en relación al Mutua Madrid Open. Ángel, buenas noches.
Buenas noches, Albert. En el tenis también hay lío, ¿eh? La verdad, en el mismo día que se ha anunciado que el US Open y Cincinnati de momento siguen adelante, que van a intentar que se celebre el torneo, peligra y mucho el Mutua Madrid Open. La Comunidad de Madrid desaconseja que se celebre el torneo, como cuentan los compañeros del Confidencial. Te leo textualmente la carta que han enviado al torneo. En vista de la situación actual del incremento de casos y la desconocida previsión de evolución respecto a la pandemia en la Ciudad de Madrid para las fechas en las que está previsto el torneo, resulta desaconsejable la celebración del mismo. En esas fechas, septiembre de 2020, recordemos del 12 al 20, por el mencionado riesgo para la salud que supondría tanto para el público como para la organización y los jugadores. Te cuento que en el torneo están muy preocupados, han respondido que siguen trabajando para intentar celebrar el torneo con las máximas medidas de seguridad. La semana que viene se tomará una decisión definitiva, pero pinta feo, feo. Y te añado que esto interfiere evidentemente en los planes de Rafa Nadal, que en principio pensaba saltarse toda la gira americana, este Cincinnati US Open, si al final se celebran, y jugar la gira de tierra, debutar en Madrid y luego jugar Roma y Roland Garros. En el momento que se caiga a Madrid, veremos a ver qué decide hacer Rafa Nadal con el resto de su calendario.
Lástima. Angelito, gracias.
Un abrazo.
Abrimos el Oasis de Libertad.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Venga, tiempo de tertulia. Vamos a hacer una ronda rápida. Ya estaba por aquí Germán Novarro y sigues por aquí, ¿verdad, Novarro?
Sí, sí. Además estoy encantado con lo que estoy escuchando, con esto del fotómetro que ha sacado ahora. Con sus 6 votos a favor, 16 en contra, primer sondeo electoral que hace Fouto.
No, es de
Creí
Fouto,
que Fouto además
es de los
estaba...
equipos de segunda.
No, ya sé, pero lo hace él, ¿no? Supongo. O sea, bueno, que va a ser información. Pero claro, digo que Fouto está ahí de vacaciones, que yo creí que estaba de vacaciones, pero sigue con su fotómetro a vueltas, a ver si la aguja apunta al norte, al sur, al este o al oeste. Me lo estoy pasando pipa.
Bueno, con Dobarro saludamos a Heriberto Frade. Hola, Frade, gracias por estar con nosotros.
¿Qué pasa, hombre? Muy buenas.
Aquí estamos, hombre. Juan Gato, buenas noches.
Muy buenas, a ver, ¿cómo estás?
Pues no, también como tú, seguro, ¿eh? ¿Te gusta la equipación del Atlético? Mucho azul, ¿no?
Hombre, más que la del Madrid, seguro, ¿eh?
Por el rosa del Madrid. Bueno, ahora comentamos. Espera, que quiero hacer una ronda rápida, que vamos a llegar a las 12. Dani Senabre, buenas noches.
Muy buenas. La del Madrid es un pijama infumable.
Bueno, la del Barcelona, la segunda parece la del Madrid, ¿no? Tanto negro.
Bah,
es que
bien,
me metéis, me lleváis ahí por el camino de la perdición.
A mí la del Barça este año, la verdad, es que me gusta.
Ya. Bueno, la carta de la Federación, Liga de 24. ¿Qué os parece? A ver, lectura, Eri.
Bueno, yo creo que en este país a la gente le cuesta tomar decisiones, me parece. Yo no sé, yo soy directivo de un club, como sabes, Albert, y cuando tú eres directivo o jefe de deportes de una emisora o lo que sea, tú tienes que tomar decisiones, y a veces esas decisiones hay gente que no le gusta. Yo voy a Pola de Lena, a mi pueblo, de donde soy directivo del club de allí, y hay gente que que no me da la cara cuando le veo, porque en un momento dado he tenido que tomar una decisión que no le ha gustado. Pues esto
que
es
no
un
me
poco...
enteré yo, ¿eh?
No, pues esto es así, Germán. Seguro que tú, como director de deportes de COPE Galicia, alguna vez has tenido que tomar una decisión y eso te ha costado una amistad, una relación, o que alguien te mire raro cuando te ve por la calle. Pues
y eso
tomar...
sin criticar a nadie, que soy un santo, pero
bueno. Pues sí, sí, bajado del cielo a patadas, como decía mi abuela. Pues aquí se trata de que hay que tomar una decisión, y yo, vamos, lo de la Liga de 24 me parece una aberración. O 22 o 26. He visto ya un tuit de Guillermo Fernández Vara que ya he dicho, joder, Eri, vete para la cama porque estás mal. El presidente de Extremadura diciendo que, oye, que ya puestos, que se salve la Extremadura también. Es que esto está llegando a un punto de bochorno, que estamos haciendo el ridículo por toda España, por toda Europa y por todo el mundo. Lo de la marca España también se hace en situaciones así y lo estamos haciendo polvo.
Sí, 22 o 26 equipos para Eri Frade. Juan Gato, a ver, tu opinión.
Vamos a ver, bueno, como bien ha dicho Eric, ¿no? Que este asunto ya se está extrapolando y se está llegando a tintes políticos. O sea, si ya tenemos con la que le está cayendo este país a nivel económico y sanitario, y encima el fútbol, que es una de las mejores, uno de los mejores ejemplos de la marca España, está haciendo el ridículo tan absoluto que está haciendo, a mí me parece que lo de la Liga de 24 es un mal menor. Pero un mal menor propiciado por un error colosal que fue en el momento en el que surgió todo esto, haber decidido mal los que tenían que decidir, que son los verdaderos responsables. Entonces, me parece mal menor. Mira, yo he hablado hace rato con una de las personas que ha tenido que declarar ante el juez instructor y que forma parte de este tinglado, y me decía de que desde el primer momento creía que lo mejor era la decisión de Liga de 24 y play-off de 6 equipos.
Así no enfadamos a nadie, claro.
Claro, pero claro, es que al final, cuando tú has tomado una decisión mal, ahora todo lo que se ponga sobre la mesa es improvisación, intentar solucionarlo con muchísimos damnificados por el camino. No va a dejar contento a nadie.
Contentar a todos es imposible. Ya, quedar bien, pero incluso claro, en la vida, quedar bien con todos
correcto,
imposible.
Pero porque para mí el origen y el germen de todo esto, al margen de lo que sucedió con el Fuenlabrada, fue la decisión que en su momento Liga, Federación y CSD tomaron erróneamente.
Y luego tú sabes lo que son 800.000 euros menos.
Bueno, esa es otra, Eri.
De ingresos televisivos para la corrección del límite salarial para un equipo que ya está preparando su temporada con un presupuesto en el que cuenta con los millones que cuenta.
Terrible. Pero tú crees, Eri, que eso no se puede solucionar.
No.
O sea, tú crees verdaderamente que eso no se puede solucionar
no.
Con la intermediación del Consejo Superior de Deportes,
sí, claro,
la Federación Española de Fútbol y la propia Liga de Fútbol Profesional haciendo unos balances acordes a lo que. Venga,
claro,
por favor. O sea, ahora resulta que porque le bajas 400.000 euros por equipo, seguimos enredando 800, la madeja 000. Y 800, tenemos ahora 000. Mismo, sí, como si son 850.
Bueno, Germán, más madera.
Esperad, que escuchamos a Dani Senabre, que tengo que irme a hacer una pausa, una desconexión. Escucho a Dani Senabre, leemos mensajes, actualizamos la final de la Copa de Francia, me sabe mal cortaros y vuelvo con vosotros.
Sí. Voy muy
Dani,
rápido.
¿Cómo se arregla?
Yo estoy con Germán, últimamente firmo todas y cada una de las palabras de Germán. Creo
porque
que
tú eres muy listo, Dani.
Yo me parece una solución que dentro de lo lamentable y de lo improvisado y tal es más o menos justa, o es como mínimo más justa, es mejor que lo que teníamos antes. Ahora, dicho esto, yo no soy directivo de ningún club y tal, pero las decisiones salomónicas y el quedar bien y todo esto, aparte de que me da mucha pereza, en este caso concreto demuestran una improvisación constante, cada 5 minutos cambia la película,
claro.
Lo que hoy tiene la culpa uno, mañana otro, no, hoy parece que se va a jugar, mañana no sé qué, hoy está bien, esto está mal, tuvieron 3 meses de confinamiento para pensar qué pasaba si daban positivo, si a un partido se tenía que suspender. Luego han tenido todo este tiempo y todavía no saben lo que van a hacer. Cada 5 minutos cambia. Me parece un ridículo espantoso. Pero lo prefiero a la situación anterior de que el Depor salga perjudicado, en el Fuenlabrada no le pase nada y tal, y de esto sea una fiesta bueno. mayor.
Es medianoche, 11 en Canarias. A ver, Miguel Aguilar, dejábamos abierto ese partido, la final de la Copa de Francia, PSG... París Saint-Germain, Olympique de Lyon, ¿cómo ha acabado? ¿Ha acabado?
Ya ha acabado, ha bueno. ganado el París Saint-Germain. Sarabia le ha dado la Copa de Francia al PSG, póker de Francia para los parisinos, cuarto título de los franceses. Falló Traoré para el Lyon, el sexto penalti, paró Keylor, mejor dicho, y Sarabia marcó el sexto para darle el título al París Saint-Germain.
Venga, y mensajes, a ver, ¿qué dice el pueblo de esta Liga de 24, de la información de Isaac Fouto, de la cadena COPE, ese primer sondeo entre los equipos de la Liga Smartbank? ¿Qué dice el pueblo?
Pues muchos mensajes de oyentes que nos escriben al Twitter, Instagram del partidazo, @partidazo_COPE, y al WhatsApp al 637-230010. Óscar nos dice, yo creo que no es factible una Liga de 24 equipos, serían 46 jornadas y casi 11 meses de competición, y entre liguillas de ascensos y de playoff, te metes en un año. Un saludo. Vergara nos dice, es momento de que don Tomás Guas cree un comunicado fletando barco para la 14ª última llamada. Manuel, qué pesados con el Depor, se han ganado el descenso y ahora también el Numancia. Pues nada, todo un año tirado a la basura. René nos dice, Germán, habéis bajado, asumidlo e intentar ascender, pero en el campo, por favor.
Es
y además...
Es verdad, es que en el campo no le dejaron defenderse al Depor. Es que es lo que la gente está confundiendo. Es que parece que el Depor ha descendido deportivamente y ahora está reclamando que lo rescaten.
¿Se puede responder a los oyentes?
Sí. Ah, vale. En este caso sí, porque
vale,
soy yo.
Vale, porque eres tú, te has venido muy arriba, con la Liga de 24.
No es ni arriba ni abajo. Es que son circunstancias que me indignan. Entonces,
a lo mejor después tengo una sorpresa para ti.
Cuando me indignan... Ah, bueno, porque sea bueno.
Bueno, partidazo, cadena, COPE. Enseguida más tertulia.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Sabemos que este verano es especial.
Aprovecharemos para hacer alguna escapada cerca de casa.
Seguramente al pueblo. Este año lo de ir a la playa está un poco complicado.
Por eso en COPE, Carlos Herrera y Pilar García Muñiz seguirán a tu lado.
¿Cómo se hincha una piscina hinchable?
¿Con fuerza pulmonar?
No,
o tuberosa.
No.
Con el mejor entretenimiento y toda la información desde las 6 de la mañana. Este verano Pilar Cisneros y Fernando de Aro lo pasarán también contigo en la tarde.
Y Ángel Expósito en la linterna.
Este edificio es la suma de un montón de historias, de un montón de vidas. Miraríes pertenece a las franciscanas misioneras.
Este verano vibrarás con el mejor fútbol en tiempo de juego. Con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Y con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Este verano lo pasamos contigo.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El Afilador. Si quieres sabor, licores El Afilador.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Cepsa queremos ayudarte a que estés protegido. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una llave anticontacto para pulsar botones y abrir puertas de manera segura, solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir la llave anticontacto. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Julián lleva 17 años vendiendo lotería, así que recibir los décimos de Navidad para él no es nuevo. Pero, sin embargo...
Te parecerá mentira, pero esa noche me cuesta hasta dormir, fíjate. Claro, es que ese día empieza la cuenta atrás para que salga el gordo de Navidad. Y este año la gente se lo merece más que nunca.
Ya está a la venta la lotería de Navidad. Este año tenemos más ganas que nunca de repartir suerte. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas, fuego.
Seguimos en el partidazo de la cadena COPE, tiempo de tertulia, Oasis de Libertad, que es una marca del partidazo de los viernes, con Eri Frade, Juan Gato, Dani Senabre y Germán Dobarro. Por cierto, habla... El Elche, claro, es que van hablando los diversos equipos en relación...
Otro comunicado.
Otro comunicado.
Venga, vamos, vamos.
Pero
bueno,
este en relación...
Este es medio normal.
Ah, sí, bueno...
No, este es hasta bueno.
No, este es la consecuencia de... Es decir, el comité de competición deniega la cautelar que pedía el juez instructor del caso y dice el Elche que presentará alegaciones al entender que sigue siendo el gran perjudicado a nivel deportivo de este proceso por no saber a 31 de julio, ya estamos a 1 de agosto, si disputará o no el playoff de ascenso a la Liga Santander.
Y que escúchame una cosa, Albert, escuchando a estos fenómenos, que no, por favor, la Liga de 24 imposible, la de 26 es lo más justo, no, tal, imposible, no sé qué, vamos a seguir, no, sigamos con esto, 800.000 euros, ay, 800.000 euros, mira, te voy a decir una cosa.
Poquito,
a,
un poquito,
a día de hoy, favor, no, el tono es el que tengo y es el que toca. Mira, bueno, escúchame una cosa,
es lo que quiere el pueblo, además.
Te voy a decir una cosa para que quede claro. Por si acaso no quedaba suficientemente claro, lo voy a decir ahora. Si os empecináis en decir, no, es que esta no es la solución, hay que seguir como estamos ahora, vamos a la lucha. De entrada, al margen de estar paralizada la competición, el Deportivo tiene ahora 10 días para presentar un recurso a apelación y a partir de ahí el siguiente recurso. ¿Qué es lo que queremos? ¿Plantarnos al 25 de agosto o buscar una solución? ¿Qué queremos? ¿Solucionar el problema o generarlo? ¿Mantener el problema o resolverlo? Yo os pregunto, porque claro, es muy fácil decir, no, yo creo que esto no, dadme la solución.
Resolverlo de la manera más rápida
posible. No, ¿cuál es? Dime una.
Para mí la manera es que se vayan a segunda B los que están para el descenso a segunda B
por ejemplo,
el Deportivo y el Numancia.
No, el Deportivo tiene un recurso ahora mismo en marcha. Te estoy diciendo que metes una solución. El Deportivo tiene 10 días para recurrir al Comité de Apelación. Estamos en el 10 de agosto. Posteriormente un segundo recurso siempre y cuando el Comité de Apelación no falle en contra del Fuenlabrada. Dime una solución rápida para resolver el conflicto. Dímela.
Pero es que no hay solución rápida.
Vale, claro. Entonces la solución es patada para adelante. Lo resolvemos el 25 de agosto, el 30 de agosto, cuando corresponda, y bajamos a un equipo que no pudo jugar y que sin disputar el partido lo desciendes. Es que de verdad, que decís unas cosas, chico. Es que flipo, ¿eh?
Os pregunto una cosa.
El Depor se merece salvarse, el Depor, que ha hecho un desastre.
No, escúchame una cosa.
¿Sabes cuál es el problema, Germán?
Da la sensación de que
esto es vamos a salvar al Depor como sea.
Lo dirás tú. Vamos a salvar al Depor, trailará.
No se entiende nada, que la gente no nos escucha.
Heriberto, eso lo dirás tú. Yo te voy a decir una cosa. El más crítico con la temporada que ha hecho el Depor en materia deportiva en la primera vuelta he sido yo, con diferencia, partiendo de la base de que el director de orquesta, el Bon Karajan de ese Depor, era, más bien, Bon Karajan, era Carmelo del Pozo, que hundió al club completamente. En una segunda vuelta magnífica, el Depor, que es el segundo mejor equipo de la segunda vuelta, teniendo opciones de salvarse en la última jornada, no le dejan jugar, porque hay un problema del COVID-19 y no se puede disputar el partido. Por tanto, se adultera la competición al no poder jugar a la misma hora que el resto de competidores directos para mantener la categoría. Eso es bajo el Depor y hay que salvarlo como sea. Por favor, chico. No, hablemos con propiedad, seamos serios.
No. La sensación que te entiendo.
Bueno, será la sensación, pero no es la realidad.
¿Y cómo estás defendiendo?
Que hable Dani Senabre, por favor, que es el único que está aquí tocando el palo como Dios.
A ver, venga, vamos. Escuchamos a Juan Gato, vamos después con Senabre y seguimos.
Desde la distancia yo soy como Eri. Da la sensación de que ahora es todo por salvar al Depor. Es la sensación que parece.
Bueno,
todos los movimientos y todo lo que
tendrás tú.
Para, ¿sí? Bueno, te digo yo, ya somos dos. Con la que hablo, que parece que hay que salvar al Depor, condición sine qua non.
Pero escucha, te explico por qué. Es muy sencillo. Porque el Depor, al ser el equipo más afectado directamente en esa última jornada, al no haber podido jugar, es el que más movimientos y ruido ha hecho. Por tanto, al que más se nota es al Depor. Es que Has escuchado mucho menos al Numancia y al Elche, el otro es normal.
Si fuera, bueno, ahí cada uno juega su estrategia, Germán. Cada uno juega su estrategia. Ahora están agazapados y ahora de repente han salido el Numancia, ha salido el Extremadura, ha salido el Racing. Claro, aquí está,
que
cada
hace
uno
muy bien en salir cada uno, pero estamos hablando de una situación real, gato.
Todo el mundo va a barrer para su terreno.
Claro, Dani,
pero
eso
el
es
Depor, el Depor, si decís, no, es que parece que hay que salvar al Depor. Es que si hemos llegado a esta situación es porque el Depor, que lo habrá hecho fatal y merecerá bajar o no merecerá, eso ya lo dejo a los que han seguido jornada por jornada el Depor toda la temporada y tal, pero lo que es inapelable e indiscutible es que el Depor tenía un partido que no lo puede jugar porque su rival, y no quiero criminalizar al Fuenlabrada, pero su rival se mete en un avión con todos los positivos del COVID, entonces ¿qué culpa tiene el Depor de que el Fuenlabrada haga eso? Entonces, lo que tenían que haber hecho, que ya sé que es muy fácil decirlo desde mi casa aquí, sentado en mi sofá, y yo no soy Tebas y no soy tal, pero lo que tenían que haber hecho es no jugar partido de la jornada.
Eso es.
¿Verdad que pues no lo han podido hacer? Bueno, pues ahora hay que intentar minimizar los daños, y por eso parece que quieran salvar al Depor, porque es el principal afectado.
Os hago una pregunta, no vosotros, digo la situación. Si esta misma situación, cambia un poquito, se diese con equipos de primera división, ¿pasaría lo mismo o ya tendríamos una solución? Porque yo recuerdo, aprovechando la manifestación que ha habido hoy, organizada por la Federación de Peñas del Deportivo de La Coruña, aquellas manifestaciones, creo que fue año 1995, salvando las distancias, de Sevilla y Vigo a la calle.
Sí, claro.
¿Sería diferente o no con equipos de primera?
¿Y cuál fue la solución, Albert? ¿Cuál fue la solución?
Ampliar la liga.
Se quedaron.
Pues ya está.
Sí, claro. Es que en ese caso sí que estoy de acuerdo con lo que ha escrito Paco en Marca. Y tal. O sea, no se atreverían, pero no con el Barça o el Madrid. No se atreverían con un equipo normalito de media.
Depende del que fuera también, ¿eh? Depende del que fuera.
Sí,
sí, pero no el daño y la repercusión es mucho mayor que esto.
Claro.
Y fíjate, las consecuencias de esto. Llevamos hablando de esto 2 semanas y lo que te rondará en Morena. Pero te dices, si pasa en primera, el escándalo es mayúsculo.
Pero no debería
ser
así, ¿no?
De 24,
no, debería ser igual para todos, para justicia. Claro. Pero ya sabemos, ya nos conocemos todos como esto.
Esto como lo de los arbitrajes. O sea, en teoría es igual para todos, pero a la hora de la verdad no se mira igual a Messi o a Luis Suárez o a el que tú quieras del Real Madrid que al pobrecito que está jugando, con todos mis respetos, en el Eibar.
Recuerdo que esto es una propuesta de la Federación Española.
¿Os habéis parado a pensar en Tebas ahora?
El fotómetro ha dado negativo.
En Tebas ahora acariciando el gato.
El fotómetro ha dicho 6 votos a favor, 16 en contra.
Eso de acariciando el gato, Tebas, es para los que tenemos una edad del inspector Gatchet.
El doctor Gan, ahí Tebas acariciando el gato. Ahora resulta que lo tengo que arreglar yo, estará diciendo. Ahora tengo que convencer yo aquí son 16, tengo que convencer yo a 8 clubes de que voten que sea Liga de 24. Sí.
¿Para cuándo un nuevo presidente de Tebas?
No está mal otro reto para Tebas, ¿eh?
No, ¿qué reto? Si a Tebas igual no le da ni la gana después de todo.
Claro, hombre. Tebas la tiene votando, lo que dice Eri. Vamos a ver. Tebas se la han puesto votando para que remate. Otra cosa es que él quiera rematar. Vamos a ver, la federación le tiende la mano, el CSD va a estar por la labor, con un 99% de posibilidades, y sabemos que Tebas es ahora el escollo. Entonces Tebas va a decir sí, no, y lo que dice Eriki, está con su gatito, acariciándole la cabeza.
¿Lo va a hacer antes o después de dimitir? ¿Cuándo lo va a hacer?
Sí, va a dimitir, sí.
Claro.
Va a dimitir.
Es que esto es un estrambote, de verdad, es una vale. película esto.
No sé si va a dimitir, pero es para dimitir, ¿eh? Porque el desgaste que debe causar esto, también lo digo. Sí.
Tengo el móvil que explota. Sí, pero aquí ya sabes que aquí no dimite nadie en este país.
Lo iba a añadir. Gracias, Gato. Claro. Gracias.
Empieza a leer mensajes ahí, pero escuchad como Paquito, di quiénes son, ¿eh? O sea, no vale leer el mensaje y luego tal. O sea, tú
dice un amigo, ¿no? Aquello de medir, envía.
Hay un compañero que se presenta en WhatsApp como no sé. Pero es un compañero que pone, tiene razón Germán, el Deportivo no lo han dejado jugar. En el 32, en 1932, se amplió la liga para que no bajase el Barcelona, me pone.
¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Eso luego, no lo sabía yo, ¿eh?
Luego tengo otro de un compañero que dice, estoy de acuerdo contigo, Eri, si no fuera el Deport no habría tanto ruido. Están siendo muy pesados desde Coruña.
Vale.
Y luego tengo otros que no puedo leer porque son gente que está metida en el caso.
Pero
no
es que cualquier ciudad.
No estoy de acuerdo, pero lo acepto, ¿eh? O sea, yo entiendo. Desde Zaragoza, ciudad a la que adoro, y lo digo por delante, entre otras cosas porque tengo familia viviendo allí, mi hermana y mis sobrinos, pero desde Zaragoza he escuchado en más de una ocasión que suba el tercero, que suba el tercero. Es que cada uno defiende lo suyo y yo lo entiendo.
Sí.
A mí no me molesta eso. O sea, a mí no me molesta que Zaragoza pida que suba el tercero. No me molesta que el Elche entienda que se siente perjudicado porque ahora dice, pero ¿cómo voy a estar 10 días más esperando a que ahora diga apelación no sé qué, y luego otros 10 días, pero yo qué es lo que hago? Es que yo lo entiendo todo. Ahora, yo me limito a intentar juzgar y ser justo con lo que tengo a mi lado. Y he visto que el Depor iba a jugar un partido, que estaba ilusionado con la disputa de ese partido, que había varios partidos que concurrían a la misma hora, que no le han dejado jugar. Entonces, no me vale esa teoría de es que se está moviendo todo desde Coruña y si al Depor no lo rescatan, no vale. No,
hay un matiz. Y te digo, y es el peso y el poder o la influencia que tiene un equipo.
Correcto, correcto.
Ha dicho
como si se viese el Atlético de Madrid en esta situación.
¿Qué pasa al Elche, al Extremadura y estamos con este ruido? Y no se nos olvide una cosa, Gato y Dani. No se nos olvide que el Depor debe un montón de dinero, que tiene una deuda monstruosa y que más de un año en Segunda B al Depor le condena casi la desaparición, ¿eh?
Eso es una cosa, ahora está resuelto. Perdona, que esta aclaración es importante, ¿eh? Recientemente, este pasado martes, hubo una Junta General Extraordinaria de Accionistas en la que Abanca se convirtió en el nuevo dueño del club, ha capitalizado la deuda, 35 millones de euros que ahora son acciones, y Abanca es el nuevo propietario del Deportivo y no corre riesgo ni en Segunda ni en Segunda B. Lo digo porque alguien pueda pensar, y Eri la tira bien, porque esto es reciente, no tiene por qué estar al día de todo lo que pasa en el Depor, pero hay gente que puede pensar, es que el Depor está buscando su supervivencia, si baja está desaparecido. No es cierto. Lo digo
pero
para
si lo
que
estuviera,
conste.
Pero si lo estuviera buscando, tampoco pasaría nada. Es decir,
tampoco,
aquí el tema, da igual que tengas deudas, no tengas deudas, que seas de La Coruña, de Mallorca, de Elche, da igual. Aquí el tema es que tú tenías que jugar un partido y no lo has podido jugar, no por tu culpa o porque hayas hecho algo mal, sino porque tu rival resulta que se ha metido en un avión sabiendo que tenía positivos, ha acabado teniendo 28 positivos y lo vas a pagar tú. Entonces, yo no quiero que baje el Fuenlabrada, me parecería una cafrada. Pero me parecería más justo eso que baje, que no pueda jugar el partido del Depor, que el perjudicado sea el Depor en vez del Fuenlabrada, porque el Fuenlabrada podemos discutir si ha hecho algo mal o no, si es culpa del protocolo de la Liga o no, pero es que el Depor no es discutible, el Depor no ha hecho nada mal en este.
Mira,
en este
yo
caso,
recuerdo, perdona Albert, ¿sí? Yo recuerdo el mismo día que se produce este acontecimiento, este triste acontecimiento, porque para mí es una vergüenza del fútbol español lo que sucede en la última jornada, Elías, Manolo Lama, Ciro López, Pedrito Martín, en el tiempo de juego con Erifrade, ¿eh? Durante el tiempo de juego.
Rubén Parra dijo Liga de 24.
Parrita, la solución pasa por la Liga de 24, no le demos más vueltas, es un mal menor. Y luego, permíteme que haga también una
Germán,
aclaración.
Cuando nadie pensaba en esa posibilidad, ¿eh? Acuérdate.
Correcto, y luego, la Liga de 24, y lo explicó Pedro Martín muy bien, se pueden establecer dos grupos de 12. Pues es que no tienes ni por qué disputar más partidos que ahora, puedes disputar hasta menos. La Championship en Gran Bretaña se disputa con 24, es que no pasa nada, es querer. Ahora, si no quieren, no quieren.
Además, pero oye, como haber subgrupos en todas las divisiones de segunda de para abajo, subgrupos también en segunda,
claro,
norte y sur.
No, escucha. Sobre todo la segunda división B, que va a quedar preciosa.
100 el año próximo.
Claro,
100,
dos grupos, uno, dos bueno, grupos de 20. Uno,
¿no? Voy a ir cambiando de tercio, pero antes, solo un número. Ronda rápida. Son las 12 y 19 de un 1 de agosto. ¿Cuántos equipos, cómo va a acabar esto? ¿Cuántos equipos van a haber en segunda la temporada que viene? Eri.
22.
Juan Gato.
22.
Dani Senabre.
24.
24. Y Germando Barro, 24.
Lo que diga Dani, ¿no? Siempre.
Lo que diga Dani siempre. Lo sabía.
Te van a hacer un monumento en Coruña.
No. Dani sí, no, es un tío que tiene un criterio que flipa.
Dejadme que salude nuevamente a Arantxa Rodríguez. Arantxa, muy buenas de nuevo.
Hola, Albert, de nuevas.
Bueno, que tenemos esa Champions, esa Liga de Campeones y la Europa League a la vuelta de la esquina. Manchester City, Real Madrid. A ver, ¿cómo está el Real Madrid? Sobre todo Isco y Bale.
Pues están bien. Hoy no se han entrenado con el grupo, pero ha sido por unas molestias ligeras, leves, por decirlo de alguna manera. Isco ha sufrido un pisotón en días anteriores y le duele un poco el pie, se encuentra incómodo, entonces ha preferido descansar hoy para ya ponerse a tope, esperan que mañana, y volver a entrenar con el equipo porque no va a descansar ya prácticamente hasta este partido. Y Bale pues tiene un golpe, un pequeño problemilla, pero también esperan que lo pueda solventar en las próximas horas y que incluso mañana pueda entrenar con el grupo. Vamos a ver si es así. Lo que sí que me dicen es que en principio la presencia de ninguno de los dos peligra para el partido contra el Manchester City, que se jugará, recordemos, dentro de una semanita, es que está a la vuelta de la esquina.
Exacto. Ya disipamos la duda, no va a tener que hacer cuarentena el Real Madrid. ¿Sabemos algo del protocolo en el viaje, la llegada del conjunto blanco?
Bueno, para empezar, nos acostábamos y nos hemos despertado esta mañana con las decisiones nuevas de Boris Johnson sobre el confinamiento que ha decretado en algunos puntos de Inglaterra, entre ellos Manchester, que vuelve pues a tomar severas medidas para intentar controlar el virus, que en Inglaterra pues también está un poco descontrolado. Y en lo que respecta al Real Madrid, pues un poco lo que hemos contado durante la semana, que evidentemente ellos no van a tener que guardar cuarentena lo que es la plantilla, la expedición blanca, porque son deportistas de élite, pero el protocolo que va a tener que seguir el Real Madrid en Manchester va a ser de vivir en una auténtica burbuja. Es decir, van a ir del aeropuerto al hotel, del hotel a entrenar, de entrenar al hotel de nuevo y del hotel a jugar, y del partido desde el estadio pues cogerán un avión y se volverán a Madrid. No van a poder prácticamente lo que se dice pisar suelo británico que no sea del campo de fútbol o del aeropuerto, para pues mantenerles un poco aislados de todo esto. Es verdad que también los jugadores del Real Madrid llevan un protocolo especial, porque tres días antes de viajar pasarán las primeras pruebas PCR para tener los resultados el día del viaje. Cuando lleguen a Manchester también tendrán que pasar el día antes otras pruebas PCR para ver si hubiera algún positivo, con lo cual va a haber mucho control médico también sobre toda la expedición. Así que en Inglaterra pueden estar tranquilos porque los jugadores del Real Madrid van a estar especialmente controlados.
Vale. Gracias, Arantxa.
Un besito.
Un beso fuerte. Que vaya muy bien. Burbuja, conceptos burbuja, nueva normalidad. Os pido brevedad, que me queda poco tiempo. ¿Os llevabais todo? Digo, lo que queda pendiente de la Liga de Campeones está a Lisboa, a Portugal. ¿Creas una burbuja? Este concepto que tanto nos gusta y es tan etéreo. ¿Os lo llevabais o no, Eri?
¿El qué?
El Barça-Nápoles.
Estaba acariciando al gato también.
Estaba acariciando al gato. Por Arantxa, más que nada.
Es que tengo el móvil que
lo que explota. Queda pendiente, el Barça-Nápoles, el Manchester City-Real Madrid, ¿te lo llevabas? ¿Metías todo ahí en Lisboa, en Portugal?
No, porque ahí sí que desvirtúas ya una eliminatoria que ya ha comenzado con unas reglas. Luego ya, oye, cuando es a partido único en campo neutral, pero yo creo que aquí es importante, aunque sea sin público, el verte en tu estadio, en tu césped, es siempre una ventaja.
¿Alguien quiere decir algo más de eso?
Que estoy de acuerdo con Eri.
Perfecto.
Bueno, un mal hombre.
Eri, tenemos más cosas en común.
Catalina, ve poniendo una música romántica de fondo.
Nos gustan las mismas cosas.
Pues, sí, casi siempre.
Que os perdéis.
Déjame decir una cosa.
Diga usted.
Es que me envía mi querida amiga Carmen Menéndez, a la que tú conoces también, Eriki, sí, que es nuestra responsable de prensa, de la Federación de Piragüismo, y me dice: hoy se cumple el 44 aniversario de su campeonato del K4 en Montreal 76. La primera de las 16 medallas olímpicas del piragüismo.
¿Alguna vez te sacó de cuartelillo?
En Tokio. La quiero mucho y como me manda esto, me permitís que lo diga.
A ver, le tenías que haber dejado presentar el programa a Germán.
Es que lo está
haciendo todo.
Te digo la verdad. A medida que van pasando los mitos, digo, pero parece que lo esté presentando.
No, sabéis que os digo,
Germán, verdad, ¿qué hacemos ahora? A ver.
Os pido disculpas, porque necesito vacaciones. O sea, es que me voy a ir mañana.
Sí, pero cuidado, porque
Germán, deberías hacer como
Fouto. Se ha ido de vacaciones.
Pero no veréis en mí un germanómetro de estos, porque
no. Tienes que hacer como Fouto.
No.
Esto Suáncar en su día, Suáncar dijo, pues que presente el programa Germán. Pero
con Astur.
Pero dijo, pero Vamos a ver si puede batir al ver un récord Guinness de permanencia en la radio. Así puede hacer el local y el partidazo.
Bueno, oye, os supongo conocidos ya de las tres camisetas que se han presentado hoy, de las equipaciones del Real Madrid, primera y segunda, y también del Atlético y del Barcelona. No sé si son las equipaciones, las camisetas de los tres equipos, son las que van a vestir como mínimo, ¿no? Porque a mí la del Barcelona, viendo la camiseta, la segunda equipación negra, los tonos rosas del Real Madrid, hombre, no soy, ya te lo digo yo, que no soy un experto en moda, pero me chirrían bastante. No sé alguno de vosotros.
A mí la del Barça me parece preciosa, ¿eh?
Negro, no, elegante
y,
es.
A mí la del Barça no es la primera vez que tiene una
me parece la del Real Madrid, Dani, la verdad.
Sí, puede ser que te recuerde, pero la del Madrid yo sí que creo que es... Y soy respetuoso siempre con el Madrid y tal, pero es que me cuesta mucho ver cómo una... O sea, es muy difícil hacerlo peor cuando solo tienes el blanco para jugar.
Que van a jugar con ella en Manchester, ¿no? Sí, sí. La estrella de Manchester,
sí.
Creo.
Ah, no, eso no...
Sí, la rosa. No, la rosa entera.
Sí,
rosa entera.
Bueno.
Además el color, la textura, la forma, no sé, parece un pijama, de verdad que parece un pijama.
¿Has tocado la camiseta del Madrid ya, Dani?
No, todavía no.
La textura y tal, bueno.
No, pero se ve a través de la foto, Eri.
No, pero yo aquí mi crítica va con las firmas deportivas, que yo en aras de modernizar, de rizar el rizo, hacen cada atrocidad, te lo digo en serio, ¿eh? O sea, hay ejemplos miles. Pues la del Madrid parece que es una atrocidad. La del Atleti me gusta. Lo que me gusta es el logo de las narices, que no sé qué pinta y que tiene que poner el escudo una vez. Pero es la tendencia continua de todos los años de las marcas deportivas de creo superarse en sí. Atrocidad.
Rizar el año rizo. Siguiente será muy normal. Eso lo hace ¿sí? Nike, también lo hace con el Barça. Hacen una super polémica, cuadros, no sé qué, y la siguiente es más normal. Entonces el año que viene será otra vez estrafalaria, super abstracta, estampado, degradado, no sé qué, y todo, a nadie le gustará, todo el mundo la comprará, entonces todo el mundo la criticará.
No me atrevo a opinar de las camisetas desde que vi la que lució el Depor en Mónaco, que era de colorines arlequinada. Entonces, desde ese día dije, no soy capaz de opinar
dimito,
de camisetas.
Dimito, bueno.
¿Y cuándo se darán cuenta las marcas que lo que les gusta son los escudos bordados?
Total.
Totalmente.
Lo has dicho tú, escudo, Eri, lo has dicho tú, no lo he dicho yo.
Eres muy vintage, Frade. Sí. Bueno, nada, punto y final al Oasis de Libertad. Despido a Eri Frade y a Juan Gato, se van a quedar Dani Senabre y Germán Dovarro.
Sabía que me querías.
El
presentador se queda hasta la una.
Efectivamente, claro. Efectivamente, como buen productor le digo lo que tiene que hacer a Germán Dovarro. Eri, hasta mañana,
Un bochorno.
Cuídate, un beso y un abrazo.
Eri,
Gato,
sabes que te quiero,
Lo mejor es lo personal. Igual. Adiós, Gato. Bueno, tenemos una historia ahora preciosa. Yo os hablaba antes del mercado de entrada y salida de jugadores. Bueno, Charles Díaz, que ya no es jugador del Eibar. Yo creo, nos está escuchando, ¿no? Hasta ahora. Charles, hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
O sea que vuelves al Pontevedra 15 años después. Explíquenoslo, por favor.
La verdad que no hay mucho que explicar, ¿no? Es el club que me abrió las puertas. En España es un club al que tengo bastante cariño y eso, había prometido a tanto a mí mismo como a la gente de ese club que volvería para terminar mi carrera y bueno, pero no pensaba que iba a ser ya, ¿entiendes? Y cuando terminó esta temporada he decidido y creo que he tomado la mejor decisión. Ya,
pero si me han dicho que media liga de segunda y parte de primera estaba detrás de ti, que tenías más ofertas encima de la mesa que no cabían los contratos.
No, la verdad es que tenía muchas ofertas, ¿entiendes? Y sobre todo cuando ya me había decidido, empezaron a llamarme y claro, no quería ni coger el teléfono para, ¿sabes? Ya me había decidido y había dado mi palabra a la presidenta y bueno. La verdad que estoy muy emocionado con mi fichaje allí, muy ilusionado y bueno, creo que mi familia creo que también está, ¿no? Porque vamos a estar cerca de nuestra familia y así es, no, como he dicho antes, no quiero pensar en lo que he perdido y quiero mirar de aquí para adelante, ¿no? En lo que puedo ganar en felicidad.
No, esto es decidir con el corazón, ni tema deportivo, ni tema económico. Imagínate cómo estarán los del Pontevedra, la afición, el club, la directiva, porque ¿te diriges tú a ellos o tú ya sabías que al final acabaríais reencontrándoos?
Yo no sé, yo ya sabía que esto iba a pasar, porque era algo que yo quería.
Ah, ¿entiendes? Bien.
Y y cómo ahora mismo, gracias a Dios, ya he jugado en primera, ya he hecho bastantes cosas y digo, mira, es el momento, quiero yo decidir mi futuro, y mi futuro es jugar allí donde me ha abierto las puertas, y así fue. No hay que dar más vueltas, como te he dicho antes, no quiero mirar lo que he perdido y sino lo que voy a ganar en felicidad. Mm. y dar felicidad, ¿no? Porque la verdad que he visto las redes sociales hoy y echaba humo, ¿no?
Bueno.
La gente agradeciéndome, pero bueno, creo que lo más importante es que yo esté feliz, mi familia está feliz y eso es lo más importante.
Bueno, Germán, este es uno de los últimos románticos que quedan como mínimo en nuestro fútbol.
Me vuelven loco las historias de amor. Y esto es una historia de amor. Porque tú le decías, Albert, a Charles, podrías haber fichado por muchos equipos. Pasta, ni te cuento. Pudo ganar pasta 10 veces lo que le va a pagar el Pontevedra. Pero es una historia de amor. Entonces, yo ante este tipo de situaciones digo, esto está pasando de verdad. Esto pasa en nuestro fútbol. Porque mira, aquí la que manda, Charles, es tu mujer. No eres tú. Y lo sabes. Entonces, cuando tú le dices
es
a tu mujer... Claro, claro.
También, entonces, también.
Tú le llegas a tu mujer y dices, mira, querida, voy a fichar por el Pontevedra. Y ella dice, pero vamos a ver, Charles, escúchame una cosa. Estamos en primera división, ganamos una pasta, tienes ofertas. ¿Seguro que te quieres ir a Pontevedra? Tú cuéntame cómo fue eso, porque eso es lo que verdaderamente importa. El resto son tonterías.
Hombre, es más o menos así como he contado. ¿Entiendes?
Estaba claro.
Es algo que ya me había decidido. ¿Entiendes? Yo había hablado con mis compañeros, con algunos de Eibar, y me decían, tú estás loco, que tú tienes bastantes equipos aún y bastantes años a un buen nivel por jugar y te vas. Y digo, mira, me voy, ¿entiendes? Me voy porque allí la gente me quiere, voy a estar cerca de mi familia, mis hijos van a poder estar con sus primos cerca, y creo que voy a perder una cosa, pero voy a ganar otras. Y por encima voy a volver al equipo que me abrió las puertas y eso no se paga.
Tienes toda nuestra admiración, ¿eh? Es preciosa, la historia es que es preciosa. Bueno,
es a mí me recuerda, Albert, a la canción esta de Roberto Carlos, yo soy de esos amantes a la antigua. Es que de verdad, es que es para no creérselo. Madre. Que esto pase en nuestro fútbol me reconcilia con el fútbol, porque como estoy hasta el gorro de ver mercenarios, semidelincuentes, gente que va exclusivamente a lo suyo, ver gente así a mí me vuelve loco.
Bueno,
me vuelve loco.
Charles.
No, pero seguramente sí. Hay más gente así también. Pero
bueno, no te tuerzas y hacer goles, que es lo que has hecho toda la vida. Bueno, Charles, cuídate mucho, y feliz aventura, vale, en el Pontevedra.
Muchísimas gracias y ojalá podamos ascender este año.
Un abrazo muy fuerte, vale, y por cierto, gracias a Santi Peón, que ha hecho posible esta comunicación con Charles. Dobarro, vale, cuídate,
Hombre, gracias, amigo, un abrazo muy grande.
Adiós.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Yo aquí.
Tú ahí. Él de aquí para allá. 2 días al camping conmigo.
4 días al pueblo contigo.
Nosotros al norte. Vosotros al sur.
Y nosotros con vosotros. Nos espera un verano muy repartido. Extra de verano de la 11. El 15 de agosto puedes ganar 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
En Bricomart, la creación de un entorno seguro es nuestro principal compromiso. Y por ello, nuestros almacenes han sido reconocidos oficialmente con el certificado de área segura. Extremamos las medidas de protección e higiene, cumpliendo estrictos protocolos sanitarios y mostrando un especial interés por la salud de clientes, proveedores y empleados. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos. Bricomart.
Hola, soy el desconfinado locutor de Factor Energía
y os presento la prórroga de la tarifa Quédate en Casa, con un 25% de descuento contratando antes del 30 de septiembre. 900-850-000 o factorenergía.com. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y 35 a las 12, hora menos en Canarias. Sintonía de baloncesto. Nos vamos a meter en la burbuja de Orlando. Pero antes, mensajes. ¿Qué dice el pueblo? Miguel Aguilar.
Dice Maribel. Dice Maribel, a mí pocas cosas me dan más miedo en esta vida que Dobarro diciendo te voy a decir una cosa. Después de esas palabras, da igual lo que hagas, que te vas a ir escaldado, Ibai. Oye, tengo una pregunta seria, no os lo toméis a broma, que es una duda muy seria que tengo. Dobarro es del Depor, ¿verdad? Emilio dice, si dejan de llorar, yo por mí metí al Depor en Champions, pero que se callen ya y que... ¡Qué pesados! ¡Vaya tela! Y por último nos dice Ricard, hola, tengo un sobrino de 11 años que cada noche antes de irse a dormir se pone sus auriculares y os escucha. Por favor, mandarle un saludo que le hará mucha ilusión. Se llama Roger.
Roger, un beso y un abrazo. Y gracias por escucharnos. No pierdas los buenos hábitos. Está por aquí nuevamente Rubén Parra. Sigue Dani Serabre. Estáis por aquí, ¿no, pareja?
Aquí estamos.
Perfecto. Mira, qué bien. Han respondido al unísono. Parra, ¿ha acabado el partido de Ricky Rubio?
Sí, han vencido los Suns. 125-112, de historia cómoda ante los Wizards. Buen partido de Ricky con 15 puntos y 9 asistencias. Y se acercan un poquito a esa novena plaza que puede dar acceso a pelear por el último lugar del playoff si se queda a menos de 4 triunfos de los Grizzlies, que son ahora mismo los octavos.
Uh-huh. Oye, ha empezado esto, yo creo que de mejor manera imposible, ¿no, Dani? Lo digo por la emoción, ¿eh? Ya sé que sí, ganan los Lakers, LeBron y tal, pero bueno.
No, los partidos de ayer, por ejemplo, que se decidieron los dos por detalles y por 2 puntos y por unas jugadas increíbles al final, me parece la mejor forma posible de empezar. Y además todo el, bueno, la imagen que va a dar la vuelta al mundo, la de los jugadores hincando la rodilla en el himno. Por cierto que hoy ha habido uno, Jonathan Isaac, que ha sido el primer jugador que ha decidido no hacerlo, que también es respetable, pero hay que destacarlo porque es novedad, un jugador de Orlando que no llevaba ni la camiseta de Black Lives Matter y que estaba de pie, normal, sintiendo el himno, en fin, en libertad absoluta para todo el mundo para manifestarse como quiera, pero son días históricos por la burbuja, por el coronavirus, pero también por la situación racial, social y política que se está viviendo en Estados Unidos.
Bueno, pues vamos hasta Estados Unidos. En Orlando está nuestro seleccionador, el seleccionador español de baloncesto, pero también entrenador asistente de los campeones de los Raptors de Toronto, Sergio Scariolo. Hola, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Y gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Bueno, tenemos la jornada de la NBA en vivo. Toronto, tu equipo, arranca mañana contra los Lakers de LeBron y compañía. Pero lo primero que queremos saber es cómo estáis, porque se está hablando mucho de esa burbuja, que ya es un concepto que lo tenemos muy identificado, la burbuja de Orlando. ¿Tú qué estás dentro? ¿Qué nos puedes explicar? A ver, ¿cómo se vive realmente?
Bueno, sería como en cualquier concentración de cualquier deporte, de cualquier competición de selección de toda la vida. No hay mucha diferencia. La única diferencia es que no puedes salir, digamos, de ese enorme área que incluye 3 hoteles, 3 o 4 instalaciones deportivas, 3 campos de golf, es decir, es un área muy grande de la que no se puede salir y nadie puede entrar que no tenga, obviamente, o que no se ponga en cuarentena o que no tenga la autorización especial por algún tipo de permiso, pero aún así tendrá que hacer todas las pruebas, etcétera. Así que realmente es una cosa a la que los que estamos en dinámica de competiciones de selección estamos bastante acostumbrados a ello. Lo único que la duración puede ser muy muy larga y que no hay ninguna posibilidad de salir o de que nadie entre.
Vale, es decir, que hay que darle cierta normalidad. Sergio, el riesgo cero no existe, pero ¿habéis tenido algún indicio de contagio o no?
Ninguno. Aquí ahí ya lleva semanas. Obviamente nos testan todos los días y aparte los test también. Nosotros antes de salir de la habitación tenemos que enviar nuestra temperatura y nuestro saturación de nivel de saturación de oxígeno en la sangre por una aplicación y enseguida nos dan el ok, la luz verde, a partir de ahí podemos salir de la habitación, hacer todo lo que tenemos que hacer y en un momento de la jornada por turnos, por equipos, nos testan con los test auténticos del COVID. Y bueno, pero no hay ningún test positivo desde siempre prácticamente. Aquí no ha habido ningún caso de ningún tipo de positivo. Obviamente ha habido jugadores que no han podido entrar porque estaban positivos antes de entrar aquí, pero aquí no ha habido en absoluto. Es prácticamente imposible que haya contagio, imposible como bien dices tú, no lo es nada, porque sí. La burbuja perfecta no existe, pero estamos muy cerca de ello. Yo creo la sensación es que sea muy, muy, muy difícil que pueda haber casos de contagios.
Bueno, pues es una magnífica noticia. Iba a preguntarte que con un protocolo tan férreo, pero a lo mejor es con un protocolo tan medido, a lo mejor la palabra exacta es medido, ¿os permite trabajar esto con calma y centraros en lo vuestro?
Ah, sí, lo del trabajo es lo más fácil, porque no hay mucho desplazamiento y no hay viajes, que eso es lo que más, digamos, complica la vida, ¿no?, de los equipos NBA, con todos esos desplazamientos que tenemos que hacer, etcétera, etcétera. Hombre, vivir dentro de una habitación de hotel no es lo más ameno del mundo, estar sin tu familia tampoco, hay componentes que más a nivel personal, ¿no?, que lo hacen bastante duro, pero a nivel de trabajo las situaciones son ideales. Incluso tenemos dos mini pabellones dentro del hotel para la mayoría de los entrenamientos, los hacemos aquí. Los desplazamientos a los sitios de juego son mínimos, de 7-8 minutos de autobús. En fin, a nivel de trabajo, realmente de baloncesto, situación ideal.
Y la sensación que tienes de la gran mayoría de jugadores, o como mínimo de los tuyos, es que realmente querían jugar.
Yo creo que sí, porque todo el mundo aquí es consciente de que la relación de lo que está en juego comparado con el riesgo de contagio es brutal. Es decir, que hay demasiada importancia de incluso no necesariamente solo económica, porque efectivamente la plataforma que están teniendo también un poco todos, ¿no?, para hacer sentir su voz en temas también de igualdad social y racial, etcétera, seguramente no se hubiese podido tener en una situación normal, ¿no? Así que con una razón más, sobre todo para los jugadores, respecto, repito, a un riesgo de contagio que es absolutamente mínimo. El real peso que está por encima de los jugadores y que tienen que llevar es, pues eso, esta situación de limitación de movimiento, de limitación de relaciones sociales, de lejanía de la familia. Eso es el problema real.
¿Sabes que me sigue alucinando el cambio físico de Marc Gasol, muy estilizado? ¿Vamos a ver a un Marc sobre el parquet diferente al que nos tenía acostumbrado?
No creo. Marc tiene sus funciones, son 35 años, evidentemente no va a cambiar y tampoco queremos nosotros que cambie. Desde luego, ha jugado tan poco este año que necesitamos que vaya adquiriendo forma de juego, forma de partido y ritmo de partido, que es lo que probablemente le faltará al inicio, pero tampoco tenemos prisas. Nuestra mirada está puesta bastante más adelante que ahora mismo, así que son partidos que le vendrán muy bien para ir adquiriendo forma. La condición, digamos, el peso corpóreo es ideal, en ese sentido está muy bien, pero desde luego le falta ritmo de competición y repito, previendo que pueda ser un recorrido bastante largo, tampoco será bueno que lo tuviera a tope ahora.
Bueno, tenemos alguna más. Permíteme alguna más, Sergio. Estoy acompañado de dos personas que saben y mucho, muchísimo de baloncesto. Rubén Parra, que es de los Lakers. Parrita,
Tengo un par de cuestiones. La primera, recuerdo cuando hablamos el día de la ceremonia del anillo, justo antes de que os dieran el anillo, que estuvimos hablando para Showtime, que nos llamaba mucho la atención, y te lo comenté, que siendo campeones como erais, que había analistas que o no os metían en playoff o os ponían muy abajo, séptimos, octavos del este, estáis segundos y lo normal es que acabéis en esa posición, porque tenéis a Boston a tres partidos, Milwaukee está muy arriba, a siete, prácticamente inalcanzable. La pregunta es, ¿esperabais hacerlo también a nivel general y sobre todo que Pascal Siakam diera el nivelazo que está dando esta temporada?
Bueno, ambas cosas. Se puede decir que estábamos con intentarlo y con en primer lugar poder hacer colectivamente un poco todo, digamos, lo que hacíamos con una, digamos, participación más protagonista de algún jugador el año pasado, sobre todo de Kawhi, obviamente. Y lo de Pascal, obviamente, ha sido una inversión del club y una inversión del equipo, de todos, en creer que él pudiera, no digo tomar el lugar de Kawhi, porque todavía eso es un poco pronto, pero desde luego dar el paso al frente que efectivamente ha dado, que falta todavía, desde luego, para convertirse en hombre franquicia, todavía tiene pasos que dar, pero estamos satisfechos con él. Y yo creo que sus números han sido muy llamativos y sus estadísticas importantes. Desde luego tiene facetas del juego en las que todavía tiene que progresar, y creo que la real razón del éxito del equipo ha sido mucho más un crecimiento colectivo y una cohesión y una fortaleza como conjunto, más que la prestación individual de un jugador o de otro, por cuanto obviamente como Lowry, como Van Vliet, como Siakam, como el propio Powell,
sí, la temporada de Powell ha sido brutal.
Sí, seguramente ha dado todo un paso adelante, pero repito, es más una sensación de crecimiento colectivo del equipo que de que puedes localizar en una persona, un nombre propio, la razón, ¿no?, por la cual hemos hecho otra temporada muy buena.
Muy bien, vamos a ir rematando. Más Showtime, Dani Senabre.
Sí, ya una pregunta muy muy rápida para ir acabando. Hemos pasado antes por encima del tema, pero yo le quería preguntar si tiene la sensación, Sergio Scariolo, que ha vivido muchas cosas, que tiene mucha experiencia, que ha estado en muchos sitios, de estar viviendo un momento histórico. Me refiero no solo al hecho de la burbuja, el COVID, etcétera, no, me refiero especialmente a la cuestión política, a la cuestión racial, al hecho de que en el suelo del pabellón del parquet aparezca el Black Lives Matter, el que los jugadores se cambien los nombres en la camiseta, ustedes los entrenadores que llevan el Coaches for Racial Justice en la etiqueta, en el traje, y sobre todo la imagen de ayer que dio la vuelta al mundo de los jugadores hincando la rodilla en el himno. De todo lo que ha vivido en su vida, Sergio Scariolo, ¿alguna vez había vivido algo así? ¿Una liga profesional que se implique tanto en un momento social como este?
No, la verdad que no. Yo creo que es una situación extraordinaria para cualquiera, ¿no? Desde luego, ha sido uno de los puntos en los que los jugadores han hecho más hincapié en dar esa disponibilidad inmediata a volver a empezar la competición en una situación, como decía antes, bastante complicada a nivel personal, y creo que la NBA se ha volcado muy bien, ha tenido desde el primer momento la capacidad de buscar el equilibrio entre las posturas un poco exageradas que también se habían barajado, con una forma, sin embargo, yo creo, muy muy sobria, muy muy seria, muy, sobre todo, muy dada a transmitir mensajes variados, que no son exclusivamente, como habéis podido ver, las camisetas de un único tema, sino que de igualdad general, de justicia general, y creo que son conceptos y valores en los que todo el mundo se reconoce, más allá de la situación personal de cualquiera, o incluso mucho más allá de las opiniones políticas, porque realmente eso es lo que se está intentando, ¿no? Mantener la parte política alejada y mantener la parte social en primer plano.
Uh-huh. Dos y acabo ya, Sergio. Una ya sin anestesia. ¿Quién se lleva el anillo? La pregunta del millón.
Bueno, no lo sé. Nosotros, desde luego, creemos que tenemos opciones de para poder llegar hasta el fondo. Creo que Milwaukee y Boston aquí son los equipos más acreditados en el este, y creo que ayer hemos visto el partido entre los dos más acreditados en el oeste, ¿no? Yo creo que me sorprendería mucho que saliera el equipo ganador de estos 4 o 5 que he nombrado.
Vale, y una curiosidad. Hace unas semanas, Pau Gasol se puso un plazo de 2 meses para decidir su futuro. ¿Tú crees que va a volver a jugar a baloncesto?
Ah, bueno, esta sí que es la pregunta. Es más complicado contestar a esta.
Esta es la del millón, ¿no, realmente?
Esta es la del millón, sí, porque yo creo que, bueno, hasta el momento súper feliz a nivel personal, con muchos intereses, muchas cosas, pero le veo todavía bastante así, motivado, interesado y decidido a crecer, ¿no? A subir el nivel de exigencia y de carga que va poniendo en el pie. Creo que pronto estará en una pista de baloncesto para empezar a hacer cosas de baloncesto, y que será un poco el momento en el que el cuerpo le dirá, pues merece la pena, insiste, porque estamos cerca, como todos esperamos, obviamente, o le dirá, como tocando madera, esperemos que no pase, oye, mejor que te dediques a recuperar como persona, ¿no?, la perfecta salud del pie, y ya es el momento de pensar en otra cosa. Pero como digo, las sensaciones hasta este momento por todo el mundo son positivas. Falta el momento un poco importante, que es el momento de volver a hacer cosas con un ritmo de baloncesto en una cancha de baloncesto.
Cómo me alegra escucharte, porque yo creo, bueno, lo creo yo y lo cree mucha gente, que Pau, por A o por B, tiene que retirarse en unos juegos, si el coronavirus lo permite, que hay que poner siempre este condicional. Bueno, es palabra de seleccionador. Te agradezco muchísimo, Sergio, esta deliciosa charla. Cuídate mucho y buena reentré en la NBA.
Muchas gracias, un saludo.
Sergio Scariolo, el técnico asistente en los Raptors de Toronto. Parra, Dani, más Sergio Scariolos en nuestra vida,
Hombre, por favor. Además, te has olvidado de decir que, como ha pasado tanto tiempo, parece que no lo sea, pero todavía lo es, campeón del mundo y campeón de la NBA ahora mismo.
Las dos
cosas, que no está nada mal, sí. Maravilloso y un lujo poder hablar de baloncesto con él. Me he quedado con ganas de preguntarle muchas cosas más, claro, de si la comida estaba buena o no y todo esto.
Habla mal, Sergio.
Sí, habla mal.
Le cuesta comunicar.
Es como el buen vino, va mejorando con los años, pero como persona, yo no sé si puede mejorar más como profesional, pero bueno.
Lo explica brutal todo.
Parra, a ver, lo que tenemos por delante en la madrugada.
Bueno, está el partido de Memphis con Portland, guapísimo, se ha ido a la prórroga y le acaba de hacer Portland un 8-0 con 2 triples seguidos a los de Memphis, y parece que se van a apuntar la victoria. Acaba de empezar el partido entre Milwaukee y Boston con un 15-2 de parcial para los Bucks, que eran el mejor equipo de la liga y tiene toda la pinta de que quieren seguir siéndolo. Y luego hay más partidos, pero sobre todo a las 3 de la mañana, el que tenga alegría y ganas, Dallas Mavericks, Houston Rockets, Doncic y Harden frente a frente. Tiene pinta de partidazo espectacular para cerrar la noche de NBA.
Bien, un poquito de rock and roll, sí señor. Gracias, Parra, cuídate, un abrazo,
Abrazo fuerte.
Dani, gracias también, enorme abrazo.
Cuídate mucho, un abrazo.
Gracias. Carlos Miquel, motor ahora.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, ¿y tú?
De verano en verano.
Ahí estamos, verano en verano, sí señor. Oye, dijiste Hulkenberg, el recambio de Checo Pérez, se cumple. A ver, más novedades que nos deja este inicio del Gran Premio de la Gran Bretaña de Fórmula 1.
Bueno, primero, ¿cómo ha sido lo de Hulkenberg? Hasta que no le han dado oficialmente el positivo, no ha podido entrar al circuito. Y no le han dado lo que hay para correr el negativo, el positivo para poder correr, el negativo en el test de COVID, no ha podido competir. Me ha dado mucha pena ver a Checo Pérez decir que es uno de los peores momentos de su vida, porque se ha llevado un chasco muy grande y está en la duda, pero lo más normal es que tampoco haga la siguiente carrera. Y luego de hoy, pues el más rápido ha sido Lance Stroll, que es sorpresa, pero claro, ha sido un auténtico un día lleno de problemas en la pista, porque había mucho cambio de viento, ha habido bastante incidencia, incluido un fuerte accidente de Alexander Albon, que por cierto cada día están más enfadados con el Red Bull, no sé cómo va a acabar esta temporada el compañero de Verstappen, que ha terminado segundo, pero se ha estrellado contra las protecciones. Tercero, Bottas, Mercedes tapadísimo, pero luego cuando llega el momento de poner peso de carrera son los más fuertes. Y, por ejemplo, Hamilton quinto, es decir, Hamilton va a estar mucho más arriba en la calificación de mañana. Cuarto, Leclerc. Y sexto, Sainz. Sainz ha arreglado un día que empezó muy torcido por la mañana. Han quitado las piezas evolución del coche de los libres 1 a los libres 2. A estas horas deben estar terminando de madrugada el análisis, porque ellos están desconfiados de que hayan podido mejorar con esas dos o tres décimas que esperaban de mejora. No les han ido bien con el coche de Hungría, es decir, sin las evoluciones en los libres 2. Sainz ha terminado sexto y esto era lo que contaba nada más bajarse del monoplaza.
Ha sido un día relativamente positivo, libres 1, bastantes problemas con el balance y con el setup. Luego para los libres 2 hemos conseguido mejorarlo bastante. Aún así, creo que los libres 2 ha habido mucha gente que no ha podido hacer una vuelta buena por una bandera roja, pero aún así relativamente contento, y a ver mañana si nos sabemos adaptar bien a un circuito diferente, ya que bajará el viento y la temperatura.
Bueno, pues ahí lo tienes. Eso es otra. Fuerte calor, 35 grados. Cambio climático total, 49 en pista. Silverstone, bueno, pues ¿qué va a pasar? Que mañana y pasado se esperan 22 y 25 grados para la calificación de la carrera, con lo cual, bueno, las condiciones van a ser muy distintas. En un día en el que también los Ferrari han tenido muchos problemas, Vettel 18º con problemas mecánicos, intercooler, los pedales los han tenido que cambiar, y con un Leclerc quejándose un poco del comportamiento del coche, a pesar de que ha sacado una buena vuelta.
Perfecto. Bueno, apunto lo que ya he recordado al inicio del programa, que en motociclismo ya tenemos el calendario definitivo del Mundial. Se caen Tailandia, Malasia y Argentina, y se va a incluir, todavía falta saber cuál, una última carrera por detrás de Valencia, que acostumbraba a cerrar Valencia el calendario. Carlos, mañana hablamos. Gracias,
El 22 de noviembre apunta un candidato, Portimao. Se habla mucho de Portimao para esa carrera. Ayer le dije a Joseba, apunta a Hülkenberg, sí. Claramente, bueno, pues se rumorea que puede ser Portimao.
Ya sabes que tienes que jugar a la lotería, es el momento. Adiós, Carlos Miquel, cuídate mucho. Venga, chao, que estamos en el último minuto. ¿Qué nos dejamos? David Jiménez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Albert. Pues mira, dos cositas en el mercado de fichajes. En el Español hay un acuerdo ya entre Cabrera y el Benfica. Falta solo el visto bueno del club perico para que el defensa salga de Barcelona. Y Domènec Torrent se ha convertido en nuevo entrenador del Flamengo, ha firmado por una temporada. Mañana a las 10 en Las Rozas se disputa un partido del playoff de ascenso a la Segunda División B. Lealtad al Collano, quien gane asciende a la División de Bronce. El otro equipo saldrá del Marino Linares Deportivo, partido que se juega el domingo a las 10 en Las Rozas.
Gracias, David. Vamos a llegar a la 1 de la madrugada, después la contraportada con Carlos Ganga, con lo cual nosotros cerramos el programa regular. Gracias por atendernos. Feliz madrugada de radio. Adiós.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
El Partidazo de COPE. La contraportada. Con Carlos Ganga.
Someone like you and all you know and how you speak. Countless lovers undercover of the street. You know that I could use somebody. You know that I could use somebody.
¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a esta contraportada del Partidazo de COPE, también los viernes, ya en fin de semana, que seguro que para muchos es el inicio de sus vacaciones y para otros el final, porque técnicamente ya estamos en agosto. Hoy, sábado, es 1 de agosto. Nosotros seguimos aquí acompañándote en estas noches de verano y lo primero que vamos a hacer es felicitar a la primera mujer que va a participar en la narración del FIFA, del videojuego. Es periodista, es presentadora en Gol y es Nira Juanco. Hola, Nira, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Qué pues pasada, feliz, ¿no?
Encantada. Sí, la verdad es que fue una de las pocas buenas noticias que llegaban al principio del confinamiento. Así que, bueno, una sorpresa enorme y súper orgullosa, honrada, no sé, afortunada. Todos los calificativos que te diga se quedan cortos porque es un privilegio.
O sea, que ya lo sabías desde hace meses.
Lo supe, sí, no te sé decir exactamente cuándo, pero durante el confinamiento. Sé que fue durante el confinamiento, que al principio pensé que era una broma. Dije, bueno, ya está bien, ¿sabes? Ya tenemos suficiente. Pero no, luego cuando vi que ya iba siendo regalo, que todo se retrasaba muchísimo, precisamente pues porque no estaba la situación ni para grabar, los estudios de grabación estaban cerrados, fue todo también un poco complicado porque hubo que adaptar todo, bueno, a la nueva situación, y todo se retrasó, y al final yo pensaba, ya verás tú cómo no sale. Al final no va a salir, pero sí, salió, y saldrá. Todavía ha salido solo la noticia, saldrá el videojuego.
La primera voz femenina en aparecer en el FIFA, en la versión de castellano, no sé si te has parado a pensarlo, ¿qué te parece?
Pues al principio no lo pensé, simplemente para mí fue un honor, porque es que en mi familia encima, sobre todo pensaba en mi sobrino, que es, bueno, está viciado, o sea, ya un problema. Y pensaba en él, lo contento que se iba a poner, pero ya cuando, sobre todo fue a raíz de ver las notas de prensa que han salido estos días, que dije, o sea, que al final no le da la importancia real que tiene, entonces pues imagínate, estoy que no, que por mí, no, la verdad es que muy honrada y espero estar a la altura y sobre todo eso, a la altura de dos cracks como Manolo y Paco que llevan haciéndolo años y bueno, que vuelvan a contar conmigo otras ediciones porque claro, ahora el objetivo es mantenerme, ya he llegado ahí, es mantenerme, pero no, la verdad que una pasada.
¿Antoñito sí, también estará o no?
Pues mira, pues no lo sé. Yo solo sé que están Paco y Manolo, que son los que van a seguir, pero como toda la información y como no nos hemos podido juntar todo el equipo, porque todas las grabaciones se han hecho por separado, pues todas las informaciones y las novedades las van a ir sacando pues a lo largo de este mes de agosto e incluso la fecha de presentación, que tampoco se sabe exactamente cuándo va a ser. Bueno, pildoritas que irán cayendo poco a poco. Yo espero que sí, mi Antoñito Ruiz, pero no, la verdad es que no lo sé.
¿Lo de Manolo y Paco es más presión o más gustazo?
No, gustazo, sobre todo porque como a Manolo ya lo conozco y es que le tengo tanto cariño y tanto respeto como profesional y bueno, y es un amigo, un compañero de trabajo al que admiro enormemente profesionalmente, para mí trabajar, o sea, estar, la posibilidad de estar en un videojuego con él y con Paco que llevan tantos años, o sea, son la voz del fútbol, pues para mí es un privilegio, pero no presión, no, me hubiese encantado poder grabar con ellos, que por lo visto esa era la idea original, grabar todos, porque al final, claro, pues las conexiones son más naturales, pero claro, se ha tenido que hacer todo un poquito diferente por el tema del COVID, pero aún así, claro, yo como me imagino a Manolo, no ha habido ningún problema.
Yo sé que Manolo ya ha grabado algo, ¿tú has grabado ya?
Sí, yo he grabado también algo.
¿Qué vas a hacer?
Bueno, eso ya se dirá en su momento, yo solo te digo... Que al principio parece más fácil de lo que es, porque claro, sí, tienes, ¿no?, que leer ahí una serie de nombres de la liga turca y de tal, que era como, madre mía, pero esto. Entonces, claro, ya acabé de hacer algunas paradas, diciendo, ¿alguien me puede confirmar? Claro, y te sientes un poco como, madre mía, pero me decía, no, tranquila, que incluso gente de aquí no sabe cómo se pronuncia. Entonces, algún nombre y algún jugador bastante conocido, que bueno, pues mira, no te voy a decir el nombre, pero como en la Fórmula 1 me pasaba con Nico Hülkenberg, sí, o Flavio Briatore, si ha metido una frase, no me salía. Pues aquí ha habido un jugador que se va a notar enseguida, porque ni siquiera las 500.000 veces que lo grabé, creo que lo he dicho.
Es que claro, la gente no lo sabe, pero lo de la narración del FIFA, para grabarlo hay que hacer 1.000 tomas, de cada nombre del jugador grabarlo 3 o 4 veces en diferentes tonos, es fácil.
Sí, sí, sí. No, y de repente terminabas con una montaña de folios y venga, otra. Pero no, muy, muy divertido y muy gratificante. Muy gratificante.
Muy bien, Nira, que solo queríamos felicitarte y que estamos deseando escucharte, ¿eh?
Nada, pues yo también, estoy deseando escucharme y bueno, y comprar el juego, por supuesto. Y que muchísimas gracias por llamarme y por todo.
Un abrazo, Nira, gracias.
Venga, un abrazo, adiós.
Se ha venido a la contraportada esta noche nuestro Pedro Martín, Pedrito Martín, que seguro que se trae algo entre manos. Hola, Pedro.
Seguro, sí, buenas noches.
¿Cómo van tus pocos días de vacaciones?
Pues bueno, bien en la Sierra de Madrid, en un pueblecito pequeñito que se llama Mangirón, y ya sabes, sin desconectar del todo, porque los datos hay que guardarlos para que luego durante la temporada le deis a un botón y salgan. Así es que primero hay que almacenarlos y luego colocarlos ordenarlos y disponerlos.
Eso te iba a decir, que estos días aprovechas para meter todo lo que tengas por ahí apuntado, que tengas pendiente.
Sí, este año, desgraciadamente, he tenido 2 meses y medio para recopilar cosas que tenía desde hace años, pero aún así me quedan cosas pendientes, y luego ya lo de esta última temporada, que como además han jugado 11 jornadas en mes y medio, pues siempre quedan cosas, siempre quedan restos.
Creo que ya te lo pregunté el año pasado, hace 2 años, ¿cómo lo tienes todo almacenado? ¿Qué copias tienes? ¿Cómo lo llevas eso?
Pues, bueno, tengo muchas cosas en papel, evidentemente, y en documentos de Word, y luego tengo una base de datos que además tengo nueva de esta temporada,
¿sí?,
que me ha preparado mi sobrino, que el tío está pegando un curro así a lo tonto. Porque claro, meterse en un fregado de estos, claro, pues es, al final tienes que meter muchas cosas, hacer muchas opciones para todas las cosas que yo le pido.
Sí.
Y está el hombre ahí, dale que te pego. Así es que yo también me estoy pegando el curro, porque cambiar de una base de datos a otra siempre te supone un trabajo extra. Pero bueno, sobre todo en eso, y luego afortunadamente la memoria, que igual no me acuerdo de lo que he comido hoy o lo que he cenado, pero de cosas de fútbol, pues afortunadamente la cabeza me funciona muy, muy
sí,
bien.
Sí, 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 que es cierto, que te podemos preguntar algo de la Liga del 87 y eres capaz de decirlo, sí, que es verdad.
Sí, sí, muchas cosas me acuerdo, sí.
Oye, que Barca Cafuti, cuéntanos, sí, que estamos vendiendo camisetas, ¿no?
Sí, son unas camisetas que, fíjate, pues hice, digo, voy a diseñar una camiseta para reivindicar a toda esa gente que estamos no muy de acuerdo con el tema del VAR. Ya sabemos que no se va a quitar el VAR, ¿eh? Pero por lo menos para reivindicar nuestra protesta y a ver si intentamos que cambie un poco. Y hice 10, y como hubo mucha gente que me pidió camisetas, digo, bueno, pues voy a sacar, digamos, a la venta, entre comillas, las camisetas, porque yo lo único que hago es, digamos, hacer de correo hacia el fabricante que recibe las peticiones y hace las camisetas para venderlas. Y es unas camisetas, en principio, la original es azul cielo.
Sí.
Azul cielo, azul celeste, para ver si el divino nos ayuda en esta lucha contra la pandemia del VAR. Y bueno, pone VAR y luego abajo pone Cacafuti, que es una expresión fina de decir una ordinariez, y luego en la manga pone Greto, que es el activista contra el VAR.
Esto surgió, lo de Barca Cafuti surgiría en tiempo de juego, ¿no? Hace una semana. Sí. Yo es que me lo perdí, no recuerdo cómo fue.
Bueno, es que lo de la palabra Cacafuti fue porque alguna vez se me escapó la palabra mierda.
Sí.
Y entonces me dijeron, no digas eso. Pues bueno, voy a decir otra palabra. Entonces dije una palabra que yo creo que se la escuché alguna vez a la Churri, Cacafuti.
Sí, le pega.
Sí, y entonces, pues, en vez de decir mierda, pues digo Cacafuti, y queda más fino, queda más mono. Y entonces ya al final surgió la unión de las dos cosas y queda, yo creo que queda curioso, vamos, para reivindicar esto de...
Lo de Greto sí que surgió hace ya mucho tiempo, con lo de Greta.
Bueno, sí, con lo de Greta
Greto
Thunberg,
Martin,
¿no?
Sí, Greta, sí, Thunberg, sí. Eso es.
Greto Martin, activista contra el VAR. Y bueno, pues ahí estamos, pegándonos contra molinos de viento, porque a veces,
bueno,
es como...
ya has visto que Velasco Carballo dijo el otro día que ha sido la mejor temporada del VAR.
Sí, sí, pero en sus propias palabras, pues más o menos se entendía. Las cosas en las que verdaderamente tiene que entrar el VAR, porque dice, estamos muy contentos porque los goles fantasma ya no existen, correcto, que los goles en fuera de juego o que ya casi no existen, dijo él no existen, pero yo digo casi porque alguno igual se nos cuela, pero bueno, el 98-97% de los goles ya, digamos, en el tema de fuera de juego está solucionado, los tramposos, o sea, las agresiones, los piscinazos y casi todas esas cosas también han desaparecido, correcto. Pero lo que no ha desaparecido es la polémica por las otras cosas. Así es que, justamente en sus palabras, se deduce a las cosas que tenía que estar destinado el VAR, que en realidad fue para lo que surgió. Para acabar con los goles fantasmas, con las polémicas en los foros de juego, y para acabar con los tramposos, para acabar con los jugadores que escupen a otros, que agreden a otro jugador fuera de la vista del árbitro, para que un jugador no marque un gol con la mano, para que un jugador no se tire a la piscina en el área, y esas cosas son las que tiene que entrar el VAR. Los demás, como vemos, al final se solucionan pocas cosas, porque al final los árbitros pitan los penaltis que ellos creen y muy pocas veces le rectifican el VAR, y todas las demás cosas tienen que seguir en manos de los árbitros, que para eso está la figura del árbitro, porque dicen, no, yo al revés, como respeto tanto la figura del árbitro, por eso no me gusta el VAR. porque cada vez tiene menos atribuciones, menos importancia y parece una marioneta en manos de una persona que está a 500 kilómetros.
Yo tengo la sensación de que antes podía haber alguna jornada en la que los árbitros pasaran desapercibidos, que no pasara gran cosa, pero es que yo creo que ahora ya no. O sea, que ahora con el VAR hay más polémica que antes.
Sí, eso yo también fue una de las cosas que avisé desde el principio, porque yo cuando empezó a funcionar el VAR, sobre todo en el Mundial del 2018, que fue cuando digamos entró en escena definitivamente, yo le di una oportunidad al VAR, que es decir, no estaba en contra per se, pero cuando pasaron dos o tres jornadas del VAR en el Mundial me di cuenta de lo que podía pasar. Porque claro, en el VAR, cuando un árbitro es bueno, en el campo digo, casi nunca va a recurrir al VAR, muy pocas veces. Pero cuando el árbitro no es muy bueno, pues va a tener que recurrir muchas veces. ¿Y qué pasa con muchas veces? Pues que se para mucho el juego. Y lo que tú decías, que es que al final, como todo se analiza con lupa, pues al final surge la polémica más que antes incluso. Total. Porque dices, joder, pues es que no lo ves. Claro, es que antes entendíamos que el árbitro no lo veía, pero es que ahora no podemos entender eso. Porque el árbitro, si no lo ve el del campo, lo ve el que está viendo las imágenes por la televisión. Con lo cual siempre se genera más polémica. Digamos que, fíjate tú, nos había costado mucho, pero al final casi había calado en los seguidores del fútbol, en los periodistas, que los árbitros, aparte de ser honestos, eran buenos deportistas y que eran personas que casi siempre lo hacían bien o lo intentaban hacer bien.
Sí.
Pero este tema del VAR nos ha retrotraído otra vez a tiempos pasados, que ya estamos pensando mal de los árbitros. No sé
qué. Sí, porque tienen la tele, tienen las imágenes.
Claro, y dice, ¿y por qué no lo pita?
Total.
Claro, exactamente, ahí estamos. Entonces, hemos vuelto en este tema 20 años atrás.
¿Qué es lo que más te urge cambiar para la próxima temporada del arbitraje? ¿El tema de las manos?
Sí, bueno, el tema de las manos este año ha sido el tema estrella del reglamento, porque se han pitado más penaltis que nunca en primera y en segunda división. En primera hemos llegado a 149 penaltis, que el récord estaba en 140, y de los 149, 49 han sido por manos, que es una cifra que supera por 20 cualquier cifra de penaltis por mano en cualquier liga de primera división. Y muchos no se entienden, porque tú puedes pitar mano para castigar una cosa que realmente tenga el calificativo de penalti. El problema es que hemos llegado a un punto en que se penaliza no la intención, sino un accidente. Con lo cual estás penalizando con un penalti que es una pena máxima, una tontería. Que yo creo que el reglamento del fútbol, lo bueno que ha tenido toda la vida, es que tenía en consonancia la infracción con el castigo. Por eso estaba el área, se hizo el área para que los defensores tuvieran cuidado de no hacer falta a cualquier delantero, que cualquier falta en esa zona del campo se penaba con penalti, pena máxima, porque era una opción la más clara de gol del que te puede tener un equipo en ataque, un penalti. Pero es que ahora, claro, un tío entra en el área, busca la mano de un defensa, le pega, pita penalti. O sea, no tiene relación lo que estaba haciendo el jugador con el castigo que recibe. Y eso es, yo me imagino que con el tiempo irán corrigiéndolo y irán variando un poco el criterio, porque si no es un poco absurdo.
¿Y la solución de la segunda qué?
¡Buf! Madre mía. Yo desde el principio tenía la idea de cómo se puede cómo se solucionan estas cosas cuando además ya se politizan, que es el problema de este asunto, que se ha politizado. Entonces, cuando entran los políticos en escena, los políticos lo que quieren es solucionar las cosas salomónicamente y que a ellos no les afecte. Y igual la Liga de 24, que al principio nos daba un poco de risa, pues se convierte en realidad, porque al final es la mejor manera de contentar a todos, que es lo que quieren al final los políticos. Entonces, si el CSD se mete de por medio, se meten los políticos y hay presión popular, que por ejemplo en el caso del Deportivo la puede ejercer porque es un club grande con una masa social grande, pues es muy probable que acabe surgiendo una cosa que no podíamos pensar de primeras, pero que según va pasando el tiempo, pues parece que es más posible.
Bueno, veremos qué pasa con la segunda. Oye, que las camisetas, ¿dónde se compran? Y además es que tiene fin solidario, ¿no? Que creo que no lo hemos dicho.
Sí. Son, en principio, una camiseta son 10 euros más gastos de envío. Si compras dos, pues son 20 euros sin gastos de envío. Y si ya luego quieres hacer un pedido más amplio, o sea, 4, 5, 10, imagínate una peña de un pueblo, pues quiere 50 camisetas para sus peñistas, pues magnífico. Pues entonces ya se habla con el fabricante y se hace un precio especial. Y lo que decías tú del fin solidario, efectivamente, de cada camiseta que vendamos vamos a destinar un euro al Banco de Alimentos de Málaga, el Banco Sol, que, bueno, además de tener yo una relación muy especial con la ciudad, con la provincia de Málaga, es que yo creo que, por ejemplo, Málaga va a ser de las provincias que peor lo pasan.
Más afectada, sí, por esto del coronavirus.
Claro, porque es una ciudad, una provincia que tiene, no sé si el 100%, pero el 80% de la actividad basada en el turismo. Y entonces, cuando una provincia tiene todos los huevos de la cesta metidos para un lado,
sí,
pues cuando llega una cosa de estas, pues la va a afectar muchísimo. Yo que sé, provincias como Málaga, Cádiz, que no tienen mucha actividad industrial aparte del turismo, pues lo van a pasar mal, y supongo que Málaga será una de ellas. Y mira, si podemos ayudar al Banco de Alimentos,
de lujo,
que seguro que lo hace falta en los próximos meses, pues mejor.
Tienes una cuenta de Instagram, ¿no? Sí. Barca Cafuti, y por sí, ahí podemos...
Exactamente, entras en Instagram, ¿sí?, buscas Barca Cafuti y ahí ya puedes hacer los pedidos y entrar en contacto con el fabricante y él ya te dice.
Barca Cafuti, Pedrito Martín. Pedro, eso que es. Disfrutes los días que te queden y que nos vemos a la vuelta.
Os escucho todas las noches, lo hacéis estupendamente y claro.
Muchas gracias.
Intentaré pasarlo lo mejor posible y volver con las pilas cargadas cuando vuelva al fútbol, a ver si vuelve.
Seguro que sí. Un abrazo, Pedro.
Adiós, hasta luego.
Toca irse de viaje, como ya sabéis, todas las noches en esta contraportada, a una ciudad o a una provincia de nuestro país para fomentar el turismo nacional. Y como estamos muy andaluces, pues vamos a ir, para mí, a la reina de Andalucía, que es Sevilla, con nuestros dos compañeros, yo creo que además muy diferentes, José Manuel Oliva y Víctor Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos?
Pues muy bien, aquí andamos, en la contraportada, aquí con Basteiro, con
fresquito,
Javi.
¿No?
Sí, fresquito, sí. No, sí. En Madrid a estas horas tampoco te creas que refresca mucho.
Bueno, pues date un paseíto aquí de 12 a 8 de la tarde, ¿verdad, Víctor? Que se dé ganga de 12 de la mañana a 8 de la tarde unos paseitos por el centro.
Que es muy agradable.
Va a coger un morenazo
va
bueno.
Va a coger un morenito muy agradable.
Yo no sé si es muy difícil vender Sevilla para ir de vacaciones en verano. A mí es que me pirra Sevilla, pero no sé qué me vais a decir vosotros.
Ya te digo que esto está muy bien para venir en cualquier época del año. Hombre, ahora también se puede venir, lo que pasa es que hay que tener cuidado con los 40 y tantos grados que tenemos en estos días, ¿no? Pero siempre es agradable, ¿no? Nosotros, Víctor y yo, tenemos dos o tres rinconcitos que nos gustan mucho. Tampoco es que nos dejemos ver mucho por las calles de la ciudad, pero, hombre, por ejemplo, hay un sitio para mí para dar un paseíto cuando va cayendo la tarde, que es desde la Plaza Nueva, Avenida de la Constitución hacia adelante, y paras a la derecha cerca de La Moneda, donde está Casa Blanca y está el amigo Kiki, y allí se puede echar un magnífico rato, ¿verdad, Víctor?
Sí, hombre, claro.
Kiki es un fenómeno, te pone Sevilla, de comer de categoría.
Sevilla en verano, a ver, si a mí me das a elegir, para mí lo ideal es venir en otoño a Sevilla. Para mí el otoño, más que la primavera, porque casi primavera no existe en Sevilla. Eso de que la primavera de Sevilla es muy bonita, esa es otra de las películas que se inventa la gente, porque aquí no hay primavera, aquí hay prácticamente, ¿verdad, Oliva? Hay verano
alargado,
hay verano, sí, sí. Y otoño, porque casi invierno es muy suave. Entonces el otoño es extraordinario. Pero si vienes en verano, pues deja que se marche el sol, por supuesto, en una magnífica siesta, que echar la siesta es algo extraordinario, y después, pues, que es lo que suele hacer la gente aquí, ¿eh? La gente aquí, además, hay un montón de actividades culturales en Sevilla durante todo el verano, pero que empiezan a partir de la caída del sol.
A ver, y cuéntame algo.
Bueno, hay un montón de cosas en la catedral, en los alcázares, en los museos, hay conciertos, hay cines de verano, hay todo muy abierto hacia la calle y hacia ese fresquito que de vez en cuando se levanta. Sí, de vez en cuando, de vez en cuando se levanta por la noche. Ha hablado Oliva de un paseíto por el centro. Claro, está también la famosa Plaza Doña Elvira, los Jardines Murillo y toda esa zona que creo que se la conoce todo el mundo, y la zona también del río, ¿verdad, Oliva? La zona del río es muy agradable, ¿no? Pero es que siempre por la noche, ¿eh? Siempre por la noche,
señores. Claro, no salgan de 12 a 8.
Claro, exactamente.
Nuestro amigo Nacho Ansón tiene un magnífico hotel, que es el NH Collection. Uh-huh. Van este verano, preguntan por nosotros. Oye, que nos mandan aquí Víctor y Oliva, y seguro que Nacho Ansón y la gente allí tiene sensacional. Le va a decir: están ustedes en el mejor hotel y además le vamos a permitir dormir la siesta. Le vamos a permitir y luego le vamos a dar un magnífico catálogo de actividades que hay nocturnas. Yo te decía, el paseíto de Plaza Nueva hacia adelante, por la Avenida de la Constitución, te vas encontrando por la avenida a la izquierda, te aparece la Catedral y la Giralda, extraordinario. Sigues hacia adelante, la bodega Casablanca, y sigues más hacia adelante y ya conectas con el río, ¿no? Que al atardecer también es un magnífico paseo el que hay por el río.
Siempre allí vamos, la cañita y para comer, allí se come de escándalo. ¿Qué nos recomendáis? ¿Qué comemos? ¿Dónde vamos?
Nosotros somos muy de comer cositas ligeritas, ¿verdad, Víctor?
Cositas ligeritas.
Víctor está fino. Bueno, y tú también, fría. Oliva, que tú eres runner.
Sí, yo soy runner. Runner. Además lo digo, esto le molesta abiertamente mucho a Víctor, pero yo soy runner, sí. Yo soy runner.
¿A cuatro el kilómetro?
A cuatro el kilómetro, efectivamente.
Runner es que corre, ¿no, Oliva?
Efectivamente. No, que tengo más ropa.
Tú eres de Alcalá, ¿no? Tú como Alcalá, tú lo dices que corre, ¿no?
No, yo soy runner, ¿no? Y bueno, aquí se puede comer en... Hay una magnífica restauración, ¿no? Sevilla es una ciudad muy preparada para eso, para la restauración, para la cervecita, para el tapeo. Es mucho de tapear, de pedir pequeñas cositas y un tapeito está excelente, ¿no? Y luego hay una zona que es la zona del Paseo Colón, que hay unos sitios extraordinarios. En Sevilla hay varios hoteles que tienen unas magníficas vistas para ver la ciudad desde todo lo alto, ¿no? Uh-huh. Se ve perfectamente toda la zona del río, Torre del Oro. En fin, que creo que es una... Es muy agradable en verano a partir de última hora. Si quieren venir ahora, a partir de última hora es magnífico para dar ese paseo.
Sevilla está orientada al turismo, es evidente. Es la gran empresa de la ciudad. Y bueno, no se puede vivir contra la realidad. Y la realidad es que hace mucho calor, pero
eso está claro.
No puede vender ninguna película, ¿no? Venga usted a las 4 de la tarde a darse un paseíto. Le da al tío algo y te presenta una
denuncia.
Luego
llaman a la radio, ¿no?
Claro,
y nos denuncian.
Exactamente. No. Pero, claro, ¿qué hace la ciudad? Pues la ciudad se reconvierte y si durante todo el año vende pues el mediodía y la primera hora de la tarde, pues en verano lo que vende
la tarde-noche.
La noche que os gusta a vosotros mucho, Carlos.
No, pero ojo.
Gente de Madrid, os encanta cuando venís aquí, hoy donde vamos de noche. Y normalmente decimos nosotros, mirad,
no
hasta las 12 estamos, efectivamente, nosotros hasta las 12 a la 1.
Está todo abierto, pero...
Claro, pero a partir de la 1 ya es una cuestión vuestra. Pues a la gente de Madrid, a los compañeros, vienen aquí y quieren seguir.
Sí, se creen que aquello es...
Claro, quieren seguir de madrugada y ir también a las copas.
Eso no,
no
puede ser.
No confundan la noche con las whiskerías. No.
Que además es una ciudad de champions, ¿eh? Que no creíais, Víctor, que no creías.
Sí, claro.
Bueno, yo creía.
Querido. Mira,
Víctor lo voy metiendo en el carril durante la temporada y al final acaba creyendo, ¿no?
Además, este verano va a ser muy futbolero. O sea, este verano me imagino que el aficionado al fútbol, que no se preocupe que caiga por Sevilla, porque en todas las terrazas va a haber televisiones para ver la Champions y para ver la Europa League.
Bueno, tenemos ahí un Sevilla-Roma, sí.
A partir del día...
En agosto, eso es. ¿Y vosotros qué vais a hacer este verano? ¿Tenéis algún viajecito, alguna excursión pendiente o no?
No hay vacaciones. No hay vacaciones.
Eso se habla con Suancar.
Pero Suancar nos ha dicho que nos quedemos en el puesto y nosotros estamos aquí en la garita de Sevilla preparados para un verano, como decía Víctor, en el que no se para. Hemos terminado la Liga, pero es que la Europa League está a la vuelta de la esquina con la participación del Sevilla y vamos a ver qué da de sí esa participación, ¿no? Hombre, alguna escapada se puede hacer. Otros años yo soy mucho de irme fuera.
Sí.
Y de hacer mis viajes, sí. Me gusta mucho siempre irme fuera, hacer un viaje fuera de España, pero las circunstancias...
Este año...
No, hacen que sea imposible. Y de hecho, tenemos un viaje medio en común, Víctor y yo, de un día a Islantilla, que es a la playa. Porque el maestro Araujo ha preparado un bolo con los...
Cualquiera falta, ¿verdad?
Pero Víctor, ¿a ti te gusta la playa? No.
A mí...
Sí, le gusta. Es un mito que la gente piensa que no le gusta la playa. Yo lo he visto bañarse, pega unas carreras y se mete en el agua.
Muy rápido, además. Claro.
Que no te mojes mucho.
Claro, claro.
Bueno, aquí las playas están. Es verdad que estamos hablando de playas de Huelva o Cádiz, pero son playas magníficas.
La playa está muy cerca. La playa.
Está cerca.
Siempre dicen que las playas de Cádiz, ¿no? La playa que Chipiona, Huelva, son las playas de Sevilla. Uh-huh. La playa en una hora y cuarto, sin exagerar. Bueno, una hora y cuarto esta de Madrid, que dice, no, en una hora estoy allí. No. En una hora y cuarto de puerta de tu casa te plantas en la playa de Cádiz.
Eso no es nada. Chicos, que a mí me habéis convencido, ¿eh? Yo, si puedo, me voy a escapar a Sevilla unos días.
Muy magnífico, bien, aquí estábamos nosotros. Perfecto, el móvil a partir de 12 de la mañana está activado.
Muy bien.
Perfecto, ¿vale?
Que os cuidéis, que no os dé una insolación. Tranquilos, cuidaos.
Nada, hay que venir.
Y os escuchamos.
Hay que venir en Sevilla en cualquier momento. Este es bueno también, cualquiera.
Claro que sí. Un abrazo, chicos.
Un abrazo, Carlos. Adiós.
Esta música nos lleva a Japón, a Tokio, a los juegos que nos ha quitado el coronavirus. Allí, Ángel García sigue con sus sueños olímpicos.
Buenas noches, Carlos. O ya subí desde Tokio. Os los habrá quitado a vosotros, que yo sigo aquí con mi sueño, viviendo mis propios Juegos Olímpicos. Y apareció el de siempre, el que nunca falla. El dueño de las ilusiones de millones de españoles. El que siempre nos hace presumir orgullosos de esa letanía que él más que nadie nos regaló. Soy español, ¿a qué quieres que te gane? Seguro que ya sabes de quién hablo, pero por si acaso, pregunta a cualquier deportista español, al que quieras, elige tú. ¿Quién es el mejor que ha habido nunca? ¿A quién admiran por encima de todos? Y su respuesta siempre será la misma. Don Rafael Nadal Parera. Y hoy, en su primera oportunidad, en el doble masculino, y habrá más, porque le quedan el individual y el mixto, ha vuelto a hacer lo mismo que hizo hace 4 años. Coronar el Everest del deporte. Colgarse otro oro olímpico. Iván 3, su tercero. Tengo el sueño un poco borroso y no sé quién sustituye a Mar López, pero hay un nombre y un apellido que resuenan por todo el mundo. Hoy, en Tokio.
Medalla d'or y champion olímpico, representando l'Espagne.
Medalla de oro y campeones olímpicos, representando a España, Marc López y Rafael Nadal.
It's a beautiful day and I can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying. And I know there's no denying.
Los Juegos Olímpicos y Don Rafael Nadal Parera. La felicidad máxima para Angelito García. Ahora dejamos de soñar. Cerramos la semana en el partidazo de COPE. Es viernes y nos hemos ganado unas copitas con los amigos. Que paséis un buen fin de semana.
It's a beautiful day.
El partidazo de COPE, la contraportada, con Carlos Ganga.
COPE, estar informado.